Bienvenidos a la Congregación Bíblica Internacional de Telegram. La siguiente charla bíblica y debate que vais a escuchar es el que hemos tenido el día 12 de junio del 2016.
Gracias y paz a todos mis hermanos de esta Congregación Bíblica Internacional en Telegram. Les habla su amigo y hermano Alexander Hell. Muy bien, hermanos. Yo ahora mismo no tengo nada escrito. Simplemente vamos a leer los pasajes de Génesis capítulo 1 y cada uno pues va a dar su opinión de lo que cree. Yo personalmente, hermanos, creo que sí, que la Tierra es un modelo plano. Es un modelo plano. Creo que la élite esta que gobierna este sistema mundano nos ha engañado de manera terrible. Porque las cosas que muestran las escrituras, hermanos, y no solamente las escrituras, sino lo que nos muestra la misma creación, la misma naturaleza, es que evidentemente estamos viviendo sobre un plano y que los astros, la luna, las estrellas, el sol, están encima de nosotros girando. Es lo que nos muestra la misma creación y es lo que nos muestra las escrituras. Veo que el ex miembro llamado Ángel pues se fue del grupo alegando que nosotros no lo entendemos. No sé, la verdad yo no sé qué es lo que está alegando. Porque evidentemente, hermanos, creer que la Tierra es una esfera que gira 1000 millas por hora sobre sí mismo, o sea, gira más rápido que el sonido. O creer que la Tierra es plana como una pizza. O creer que la Tierra tiene forma de una pera. Hermanos, nada de eso tiene que ver con nuestra salvación. Nada de eso. Usted puede creer lo que quiera. Si quiere creer que la Tierra es una bola que gira, pues créalo. Si quiere creer que es plana como una pizza, pues créalo. Y si quiere creer que es como una pera, pues créalo también. Eso no es ningún problema. Usted no se va ni salvar ni condenar por eso. Ahora, yo lo que digo es, hermanos, que mientras más cercanos estemos de la verdad, mucho mejor. Mucho mejor, porque eso es evidente. La verdad nos hace libre, dijo el Señor Jesucristo. Y es lo que nosotros tenemos que tener pendiente. Además de eso, nosotros como cristianos tenemos que afirmarnos en lo que dice Dios en las Sagradas Escrituras. Porque tenemos que amoldarnos a la perspectiva de Dios. Y no a lo que quiera decir la falsa ciencia gobernada por masones. Entonces, por eso vamos a analizar, en primer lugar, el capítulo 1 del libro de Génesis. Y quien quiera compararlo con otros pasajes bíblicos, pues que lo haga. Simplemente les repito que no tengo nada escrito, ningún estudio escrito. Simplemente voy a dar mi opinión en cada uno de los versos. Y cada quien, pues, haga lo mismo. La recomendación que les hago es que antes de usted opinar, primero escuche lo que ya los hermanos dijeron más atrás, para que no se haga una confusión, porque yo he notado que cuando comenzamos un estudio bíblico, pues siempre se repiten las mismas preguntas que ya se respondieron arriba. Entonces eso se hace como tedioso. A mí la verdad me resulta a veces hasta fastidioso. ¿Por qué razón? Porque si un hermano, por ejemplo, pregunta sobre un tema, pregunta sobre un punto y ya se respondió, y hay muchos comentarios de por medio, entonces vienen abajo y hacen la misma pregunta que ya se hizo arriba. Entonces yo recomiendo, hermanos, que antes de hacer una pregunta o de hacer un comentario, primero escuchen o analicen los escritos y los audios que ya se emitieron, para que así no haya confusión y estar repitiendo siempre lo mismo. Y vamos a limitarnos que como máximo, cada participante en su opinión, como máximo solamente dure 5 minutos, como máximo, para que todo tenga oportunidad de escuchar y de compartir. Porque esta es una ventaja que tenemos acá en Telegram y en cualquier otra aplicación, que podemos modular el tiempo. Si usted quiere dar un comentario de 20 minutos, pues lo puede hacer por parte, eso no es ningún problema. Pero no se extienda de un solo mensaje, en un solito, 10 minutos, 20 minutos, porque entonces se extendería mucho el asunto. Sí puedo hacerlo por parte. Pues bien, hermanos, hay algunos hermanos que me han reportado que se escucha el audio, se está escuchando desde aquí, desde el teléfono. Y quisiera saber también cuántos hermanos hay en línea. Adelante. Bueno, también le pido a los hermanos que las respuestas, si las pueden dar siempre en audio, los comentarios, pues mucho mejor. Sí pueden usar los textos, chatear, claro que sí, cualquier comentario, cualquier pasaje bíblico, lo quieren mandar en texto, pues lo pueden hacer. Pero sobre todo en audio, porque recuerden que estos audios luego lo descargamos, lo unimos y lo subimos a la red de internet para que muchos miles de personas lo escuchen. Esa es otra de las ventajas pues, que tenemos aquí, que no solamente nos edificamos nosotros, sino que muchas personas que nos siguen, tanto en YouTube como en el canal de Isbo, en Facebook, en muchísimas partes, en muchísimas páginas que tenemos en internet, pues también son edificados con las cosas que nosotros analizamos por este medio. Muy bien, en breve pues inicio con los primeros versículos de Génesis capítulo 1. Muy bien, voy a leer los pasajes de Génesis capítulo 1, desde el verso 1 hasta el 5. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Bueno, estos pasajes, hermanos, y recuerden que les repito esto otra vez, no tengo nada escrito aquí, solamente estoy dando, parafraseando mi propia opinión, de acuerdo a lo que veo acá en las Sagradas Escrituras. Y veo que aquí en estos primeros cinco versos, pues hay mucho de qué hablar. En primer lugar, dice el verso 1, que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. O sea, creó los cielos donde está el Padre, pero dice aquí en plural cielos. O sea, no un solo cielo, sino cielos. O sea, que hay varios cielos, según se puede entender en plural. Y la tierra sí sale en singular. Es una sola tierra. Eso en primer lugar. Dice el verso 2, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Tenemos algo aquí que cuando dice que estaba desordenada y vacía, yo he notado que muchos iglesieros tienen una teoría muy retorcida, sobre todo uno llamado Armando Alducín, creo que se llama, un mexicano pastor, Armando Alducín, que postula que estaba desordenada y vacía porque en aquel tiempo primigenio, Satanás fue expulsado del cielo, dice él, y por eso fue expulsado del cielo y echado a la tierra. Y por eso estaba desordenada y vacía. Como que había, qué sé yo, en ese tiempo había aquí en esta tierra una especie de seres que habitaban la tierra. Y como Satanás fue expulsado a la tierra usando los capítulos, por ejemplo, el capítulo 12 del libro de Apocalipsis y aplicándoselo aquí a Génesis 2. Pues quiere decir que en aquel tiempo fue que Satanás fue expulsado del cielo, dice Armando Alducín, y dicen muchos iglesieros. Pero yo no creo nada de eso, hermanos, porque el pasaje de Apocalipsis capítulo 12, donde se habla de la expulsión de Satanás de las regiones celestes, es algo que va a ocurrir en el futuro, eso no ha ocurrido todavía. Y eso está en el contexto entero del libro de Apocalipsis capítulo 12. Eso es algo en el futuro, porque la visión del Apocalipsis es para el futuro. Entonces, ¿por qué Génesis 1, verso 2 dice que estaba desordenada y vacía la tierra? Pues simple y llanamente, hermanos, porque no había nada creado sobre ella. No había plantas, no había animales, No había un firmamento donde estuviera el sol, la luna y las estrellas, porque todavía Dios no había hecho esa división. Estaba desordenada y vacía, porque como vamos a ver más adelante en otros versos del mismo capítulo 1 de Génesis, la tierra estaba debajo del agua. Oigan bien este dato porque es muy importante. La tierra que ya existía, porque en el principio Dios creó los cielos y la tierra ya existía, estaba desordenada y vacía porque estaba debajo del agua. Esto es muy importante porque la ciencia moderna, sobre todo la NASA, que nosotros sabemos que es gobernada por masones jesuitas, la gran mayoría, ellos aseguran, según su teoría del Big Bang y de la evolución, que la Tierra se fue formando de forma aleatoria, una bola de fuego, que luego se fue enfriando, que luego vinieron unos asteroides con agua, y etcétera, etcétera, etcétera. Y arman un montón de tonterías ahí que son incomprobables. Eso es incomprobable. Y aparte de eso, le adjudican millones y millones y millones de años que tampoco se puede comprobar. Sin embargo, estos pasajes de Génesis aseguran que estaba desordenada y vacía la tierra después que Dios la creó, porque estaba debajo del agua. Algo muy interesante también es que dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios la luz día y las tinieblas noche, la llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Ahora la pregunta es, ¿dónde Dios creó esa primera luz? ¿Por qué razón? Porque en los capítulos más abajo, del capítulo 5 más abajo, es donde Dios crea la expansión, donde pone el sol, la luna y las estrellas. O sea, todavía la luna, el sol, las estrellas no existían. Entonces, ¿dónde Dios creó esa luz? Pues evidentemente, como Dios creó en el principio los cielos primero y luego la tierra, pues a mi entender, esa primera luz fue creada en los cielos. Recuerden que muchas cosas que hay aquí en la tierra es modelo de lo que hay en el cielo. Incluso eso sucedió con el tabernáculo que fabricó Moisés. Era un modelo de lo que había en el cielo. Entonces, a mi entender, esa primera luz fue creada en los cielos. En los cielos. Porque parece, al parecer también Dios allá tiene su modelo de día y de noche, o sea, de medir el tiempo, también lo tiene en los cielos. No pudo ser aquí en la tierra esa primera luz porque, repito, la tierra estaba debajo del agua. Y eso lo vamos a demostrar a continuación. Adelante, hermanos. Pero antes de pasar a los otros versículos, que está más abajo del versículo 5, hay que notar también que ese pasaje de Génesis 1, verso 2, dice que ya existía el cielo y la tierra, los cielos y la tierra, pero da otro dato, y es que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, había aguas en todo lugar. Había como una especie de división, una parte era el cielo, los cielos de Dios, y otra parte más abajo que solamente era agua. Y debajo de esa agua, de todo ese cúmulo de agua, estaba la tierra desordenada y vacía. Ahora la pregunta sería, ¿toda esa agua hasta dónde llegaba? Pues la verdad que no encuentro aquí respuesta bíblica que me diga hasta dónde llegaba, pero evidentemente sí tenía que estar contenida en algún sitio. Porque no vamos a pensar que era agua por kilómetros eternos o a distancia eterna, que todo era agua. Se supone que debe estar contenida hasta cierto punto, hasta cierto lugar. Pero sí dice el pasaje bien claro que el Espíritu de Dios, el Espíritu del Altísimo, el poder de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora paso a leer pues los versos del 6 en adelante. Pero antes de leer los versos 6 en adelante, vuelvo de nuevo para atrás al asunto de las aguas. Y es, hermanos, que lo que nos están mostrando aquí las escrituras es muy diferente al modelo que enseña la ciencia. La ciencia enseña que todo esto es producto, toda la creación, todo lo que vemos es producto del Big Bang, de la explosión de la nada. O sea, que hubo un tiempo en que nada era nada, todo era nada, y la nada, nada, simplemente la nada era nada, y punto. Y de repente, la nada explotó sin razón alguna. Pues hay que preguntarle qué fue lo que explotó a esa gente, a estos científicos, qué fue lo que explotó, porque si nada es nada, ¿y cómo tú me dices a mí que la nada explotó? Es una cosa ilógica e incomprobable también. Una cosa ilógica. Entonces ellos postulan que después de la explosión del Big Bang, después del Big Bang, después de que explotó la nada, que se hizo un montón de todo, porque es una cosa ilógica, solamente había nada, la nada explota y luego hay un montón de todo. Entonces todo comenzó por pedacitos a envolverse en bolitas de fuego. Muchas bolitas de fuego fueron tomando su lugar, supuestamente por a una teoría llamada la fuerza de la gravedad, que vamos a demostrar más adelante que la fuerza de la gravedad es un engaño, eso no existe, es un disparate. El asunto es que se fueron armando bolitas, muchas bolitas, y formaron los soles, las estrellas, los planetas, las galaxias, y se fueron uniendo y girando y uniendo y enfriándose, girando, muchas bolitas de fuego. Pero aquí es Génesis lo que me está mostrando algo muy diferente. Dios creó los cielos y la tierra, pero no dice que había un vacío lleno de bolitas de fuego. Lo que dice es que cuando Dios creó los cielos y la tierra, lo que había era agua. Debajo del cielo lo que había era agua, solamente agua. Y la tierra estaba debajo del agua. O sea, no estaba envuelta en fuego, ni girando, condensándose, como enseña la ciencia moderna. Nada de eso. No enseña nada de eso las escrituras, hermanos. Se enseña que había mucha agua, debajo del cielo que había agua. Y la tierra, repito, estaba debajo del agua, que es lo que vamos a leer a continuación. Muy bien, hermanos, voy a leer los versos del 6 al 8 de Génesis capítulo 1. Dice, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas. Y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el segundo día. Muy interesante, hermanos, estos pasajes. Porque aquí está mostrando algo muy interesante. Y es que debajo del cielo que Dios creó, lo que había era mucha agua, exceso de agua, todo era agua debajo del cielo, todo era agua. Y la tierra estaba debajo del agua. Entonces, como Dios vio que había demasiado agua, pues dijo, bueno, aquí hay demasiado agua, vamos a hacer una división para que no haya tanta agua en lo que yo quiero crear. Entonces dice aquí el pasaje que Dios creó una expansión. Hizo Dios la expansión, dice aquí el pasaje, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que quedaron arriba de la expansión, y fue así. Hermanos, yo aquí buscando en la Edgewell, en la Strong, busco la palabra, busco exactamente ese pasaje, y me dice que firmamento o expansión, dice aquí arco, arco visible, arco del cielo, expansión o firmamento. O sea, así que se describe la palabra aramea o hebrea de ese pasaje de firmamento que se encuentra ahí en Génesis verso 6, capítulo 1. O sea, es un arco, una cúpula, un domo, un arco, porque lo está diciendo aquí la Strong, según el significado original de la palabra aramea o hebrea que se usó para describir la expansión, que es un arco o firmamento, un arco, algo como una olla boca abajo, un arco, algo doblado. Que es lo que nosotros vemos en el cielo, claro está, lo vemos de esa forma. Es como un domo o una cúpula. Entonces lo que hizo Dios fue que toda esa agua que existía debajo del cielo, tanta agua, Pues él puso en medio de esto una expansión. Y una parte de las aguas quedó arriba de la expansión. O sea, de ese gigantesco océano primigenio fue dividido. Y parte de esas aguas quedaron arriba de la expansión. Y otra parte quedaron debajo de la expansión. Dentro de la expansión. Dentro de la cúpula. Y en medio lo que está en la atmósfera de la Tierra. La atmósfera donde luego, no que todavía lo ha hecho, pero luego ahí Dios creó al sol, la luna y todos los astros, todas las estrellas. Fue ahí donde Dios la puso. Pero ¿qué tenemos, hermanos? Que arriba de nuestro cielo, según estos datos bíblicos, arriba de nuestros cielos, que nosotros vemos de cielo azul, lo que hay es agua. Eso es lo que está diciendo estos pasajes bíblicos. Lo que hay es un océano primigenio que quedó arriba cuando Dios hizo la división. Y otra parte quedó debajo de la expansión, debajo del arco o cúpula o domo, como lo quieran llamar. Y ese fue pues el segundo día creativo. Y vemos, hermanos, evidentemente que esto está muy diferente a lo que enseña la ciencia oficial, por demasiado diferente. O sea, aquí la Biblia no nos está mostrando el espacio sideral que muestra la NASA. Porque la NASA dice que después de nuestro cielo lo que hay es un vacío donde están montones de planetas y estrellas a miles y miles de años luz de distancia, lleno de galaxias y esas cosas. Sin embargo, esto pasa, es lo que me están diciendo a mí, que arriba del cielo lo que hay es agua. Eso es lo que me dicen estos pasajes, que arriba del cielo, del firmamento o cúpula o domo, como lo quieran llamar, lo que hay es agua. Pues espero los comentarios de ustedes, hermanos. Adelante. He encontrado un pasaje muy interesante aquí en Job 37, verso 18, donde dice, Job está preguntando, ¿puedes con él extender el firmamento? Fuerte como espejo de metal fundido. Oiga lo que está diciendo este pasaje. La pregunta que está haciendo. ¿Puedes con él extender el firmamento? Fuerte como espejo de metal fundido. O sea, aquí se está mencionando el firmamento y lo describe como algo fuerte. Hecho con un material que es como vidrio o espejo transparente, semejante a metal fundido. Yo he notado aquí en algunos videos que he visto en YouTube, algunos dicen que ese firmamento es sólido y transparente como cristal, y otros dicen que el firmamento en realidad es un campo electromagnético que rodea la Tierra. Bueno, yo hermano, personalmente creo que son ambas cosas. Yo creo que son las dos cosas. Pero lo notable es que la élite malvada que gobierna este sistema mundano ha tratado siempre de traspasar esa cúpula o firmamento desde los días de la Torre de Babel hasta hoy. Pero nunca han podido. Y si ustedes buscan en la historia reciente, por ejemplo en 1962, donde algunas naciones encabezadas por Estados Unidos utilizaron la Operación Dominic, donde lanzaron misiles con detonaciones nucleares para tratar de romper la cúpula o firmamento que tapa la Tierra. Pero no pudieron. Porque evidentemente, hermanos, esa cúpula que Dios puso ahí es indestructible. Y nada ni nadie la puede pasar sin permiso. Sin permiso del Dios eterno, evidentemente. Nadie puede pasar esa cúpula. O firmamento, como quieran llamarlo. Y lo han intentado, repito, desde los días de Babel, con la torre esa que se fabricaron allí, hasta el día de hoy. Busquen en algunas informaciones que hay en la red, qué es el proyecto Dominic. El proyecto Dominic. Busquen que se hizo en 1962 la operación Dominic. Y ustedes se van a dar cuenta de que estaban lanzando misiles nucleares a la atmósfera de la Tierra. Ahí están grabadas todas esas explosiones, explosiones, hermano, que es algo impresionante. Y se nota el choque de las explosiones con la cúpula arriba, se nota. Si quieren, yo le puedo postear esto, yo lo voy a postear en mi Facebook, porque ahora mismo no puedo postearlo aquí en Telegram, porque no estoy usando la laptop, porque estoy ahora mismo sin wifi. Pero yo se lo voy a buscar luego y se lo voy a postear para que ustedes vean esas explosiones y cómo se nota el choque que tiene con la cúpula arriba, esas explosiones nucleares. Porque yo he aprendido, hermanos, no sé, será conquistar el cielo donde está Dios. Esa gente está como medio loco. Pero ese es imposible porque Dios puso límite al ser humano que no pueden traspasar. Y nadie, absolutamente nadie, ha podido salir de la atmósfera de la Tierra. Nadie. Por más cuento que mente que meta la NASA y la ciencia moderna de que enviaron transbordadores, de que el hombre fue a la luna, de que existen satélites orbitando la Tierra, todo eso es falso. Nadie, absolutamente nadie, en ningún tiempo, ha podido traspasar el firmamento que Dios puso en los cielos. Nadie puede traspasarlo. Nadie puede salir de ese límite que Dios le puso al ser humano. Adelante, hermanos. Bueno, aquí tengo otro pasaje muy interesante que está en el Salmo 148, verso 4. Dice: alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Repito, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. O sea, este pasaje es sumamente claro, hermanos. Lo que hay por encima de nuestro cielo es agua. Es un mar primigenio que Dios dividió en el Génesis, en el principio de la creación. Eso es lo que hay, hermanos, encima de nuestro cielo. Y eso se evidencia también en cuando Dios pues envió el diluvio. Dice el texto bíblico en Génesis que se abrieron las cataratas de los cielos. O sea, parece, al parecer la cúpula o firmamento pues tiene algunas compuertas o algo así que se abren y se cierran. Y cuando Dios envió el diluvio, pues esas compuertas, esas cataratas fueron abiertas. Y por eso la tierra se llenó tan rápido de agua, que hay un océano encima de nosotros, hermanos. Y evidentemente esta cúpula o firmamento es bastante resistente, porque está conteniendo todo un océano primigenio encima de nosotros. Lo está conteniendo ahí. Algunos dicen que las aguas de arriba fueron vaciadas todas en el diluvio, pero yo no creo eso. Simplemente se abrió las cataratas de los cielos y se formó el diluvio y la tierra se llenó de agua. Pero eso no quiere decir que todas las aguas de arriba se vaciaron. Porque el Salmo aquí 148 me está diciendo claro que hay agua por encima de los cielos. Alabale cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. O sea, es un pasaje que es textual y literal. Eso es lo que hay, hermanos, encima del firmamento. Lo que hay es un enorme océano primigenio. Adelante, hermanos. Pueden también leer otro pasaje muy interesante que está en Amós 9, verso 6, que dice: el que edifica en los cielos sus altos aposentos y sobre la tierra ha establecido su bóveda. Esta versión bíblica pues dice bóveda en vez de firmamento, en vez de cielos, dice bóveda en vez de expansión. Y todos aquí sabemos lo que es una bóveda. Una bóveda es como una cúpula, es como una olla inversa. Es como una media naranja puesto a la inversa. Eso es lo que viene a ser una bóveda. Eso lo pueden leer ustedes en Amós, capítulo 9, verso 6, donde se traduce pues bóveda en vez de firmamento. Muy bien, vamos a continuar con el libro de Génesis, capítulo 1, vamos al verso 9 y al 10. Dice: dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y en la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Hermano, como yo lo venía diciendo anteriormente, Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía porque estaba debajo del agua. Y estos versos lo muestran bien claro, el verso 9 y el verso 10 del capítulo 1 de Génesis. La tierra estaba creada, pero estaba debajo del agua. O sea, muy diferente, repito, al modelo heliocéntrico, al modelo de la ciencia moderna, al modelo del Big Bang, que dice que la Tierra se formó de forma aleatoria en millones de años, girando como una bolita de fuego, que luego se fue enfriando y luego llegaron asteroides y cometas que trajeron agua. Y todo eso son cuentos y fábulas que no tienen ninguna forma de comprobarse, ninguna, ninguna. Sin embargo, aquí el Génesis nos está mostrando, en primer lugar, que Dios creó los cielos y la tierra, y la tierra estaba debajo del agua, porque debajo de los cielos lo que había era mucha agua. Y como leímos anteriormente, Dios hace la expansión, hace una división, deja una parte de las aguas arriba de la expansión, otra parte del agua se queda abajo de la expansión. En el medio, evidentemente, está la atmósfera de la tierra, pero el agua todavía la tierra estaba debajo del agua. Entonces, aquí en el verso 9, ya donde Dios hace surgir la tierra desde abajo del agua. Repito el pasaje. También dijo Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de los mares, perdón, a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. O sea, está bastante claro los pasajes. Y nosotros, hermanos, que somos cristianos, que evidentemente tenemos que estar fundamentados en la verdad bíblica, en lo que Dios dijo y ve, lo que Dios creó, pues tenemos que creerlo de esa manera. Es que no nos queda de otra, es el modelo que Dios está dando. La ciencia dice que la Tierra es una esfera, una bolita de fuego que estaba girando y girando y girando, condensándose, que luego se enfrió mientras giraba por ahí en el espacio sideral alrededor del Sol. Eso dice la NASA, eso dice la ciencia. Eso dice Copérnico, el jesuita. Pero aquí la Biblia no está diciendo eso. Dios no dice eso por ninguna parte. La tierra estaba debajo del agua y evidentemente surgió de ahí abajo, lo que demuestra que es plana. No fue una bola lo que salió del agua, hermanos. No fue una esfera. Fue una planicie. Y era una sola tierra, un solo continente. Uno solo en ese tiempo. No estaba dividido en cinco continentes, era uno solo. La división vino después del diluvio. Después del diluvio. Antes del diluvio era una sola tierra. Una sola. Y no era una bola. Lo que salió debajo de toda esa agua no fue una bola, una esfera. Fue una planicie de tierra lo que salió de ahí. Y se lo voy a demostrar más adelante, que es así como lo está visualizando, pues, el libro de Génesis. Adelante, hermanos, espero los comentarios de ustedes. Muy bien, continúo acá con el libro de Génesis. Vamos a leer los versos del 10 en adelante. Perdón, del 11 en adelante. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Pues bien, hermanos, lo primero que hace Dios cuando hace surgir la tierra desde abajo del agua es comenzar a darle vida. Y al parecer también la tierra misma como que tiene vida en sí misma, creo yo. Porque estos pasajes están diciendo, bueno, Dios dio una orden, produzca la tierra hierba verde. O sea, era la tierra que tenía que producirla. Produzca la tierra hierba verde que dé semilla, árbol que dé fruto, que dé fruto según su género y que su semilla esté en él, etcétera. Y produjo pues la tierra, oigan bien, la tierra, hierba verde, hierba que da semilla. Evidentemente fue Dios que la sembró. Fue Dios que la sembró, esa semilla de vida. Fue Dios que la sembró, pero la tierra ahora la está reproduciendo ella misma. O sea que la tierra tiene una forma de dar vida. Al parecer tiene vida. No digo que tenga conciencia, pero sí al parecer tiene vida en sí misma. Porque tener vida y tener conciencia son cosas muy diferentes. Pero al parecer sí tiene poder de dar vida porque Dios le dio una orden de que produzca. Y en verdad sí que produjo, aunque esa semilla la sembró Dios y de ahí se ha seguido pues multiplicando. Pero ahora vamos a leer los pasajes que me interesa leerle porque estamos hablando ahora del firmamento. Y eso está de los versos 14 en adelante. Muy bien, dice los pasajes de Génesis capítulo 1, versos 14 en adelante. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión, oigan bien, en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y para señorear en el día y en la noche. Y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Hermanos, sumamente interesante e importantes estos pasajes bíblicos, porque derrumban de raíz las falsas teorías de la NASA y del heliocentrismo. Y se lo voy a demostrar ahora mismo. En primer lugar, estos pasajes bíblicos están mostrando que la Tierra fue creada primero, antes que el Sol, la Luna y las estrellas. Fue creada primero la Tierra. Totalmente contrario a lo que enseña la ciencia oficial. De que primero hubo un Big Bang, explotó la nada, y el vacío del espacio se fue llenando de bolitas incandescentes que primero eran soles, que se fueron condensando, reuniendo en galaxias, en supercúmulos, en cúmulos y luego supercúmulos, en que hay agujeros negros, etcétera. Todo eso disparate que se inventa la NASA. Y que de allí, pues surgió la Tierra, una bolita que giraba, prendida en fuego, incandescente, que luego se fue enfriando y enfriando hasta que se formó en la Tierra, girando alrededor del Sol, porque el Sol fue primero, supuestamente fue primero que la Tierra. Eso dice la ciencia oficial, que dicen también que las estrellas son primeros que la Tierra. Sin embargo, aquí el Génesis, el capítulo Génesis, capítulo 1, me muestra que el Sol, la Luna y las estrellas fueron creados en el cuarto día creativo, en el cuarto. Primero Dios creó el firmamento que divide las aguas. Puso unas partes de las aguas arriba del firmamento, otras partes de las aguas quedaron debajo del firmamento, y ese centro, entre uno y otro, pues está la atmósfera. La atmósfera, que es nuestro cielo. Y dice aquí estos pasajes bíblicos, que ahí, en ese cielo, ahí, Dios puso el sol, la luna y las estrellas. Es ahí donde están, es en nuestro cielo. No es un espacio sideral después del firmamento, no, es en nuestro cielo. Es en nuestro firmamento, que está el sol, la luna y las estrellas. Están sobre nosotros, hermanos. El Sol no está a millones de kilómetros separado de la Tierra, como dice la NASA. Ni es una bola de fuego gigantesca. Montones, millones de veces más grande que la Tierra. Eso es mentira. Eso es falso. Y se nota a simple vista que es mentira lo que está diciendo la NASA. El Sol está aquí mismo en nuestra atmósfera y eso nosotros lo vemos todos los días. Y es el sol, la luna y las estrellas quienes giran alrededor de la tierra. Ahora, ¿qué más dicen estos pasajes? Dice aquí en el verso 17, y la puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Hermanos, esos astros están sobre la tierra, o sea, encima de la tierra. Y eso solamente puede ocurrir si la tierra es plana. Si la tierra fuera una bola, una esfera, entonces el sol y la luna estuvieran a los lados, como muestran las fotografías falsas de la NASA, que muestra el sol y la luna a los lados del supuesto globo de la tierra, a los lados. Sin embargo, aquí este pasaje de Génesis está diciendo que Dios puso esos astros en la expansión sobre la tierra, para que alumbren sobre la tierra, o sea, están encima de la tierra, están arriba de nosotros, girando. Son ellos los que giran, lo cual también es contrario a lo que dice la NASA, a lo que dice la literatura copernicana, de que la tierra que gira alrededor del sol y gira sobre sí mismo. Eso es mentira. Nadie jamás ha podido comprobar, nadie, que la tierra gira. Es que nadie puede comprobar eso. Y mucho menos nadie puede comprobar que la tierra es una esfera. Que nadie puede comprobarlo, hermanos. Nadie. Y aquí está diciendo las escrituras que Dios al cuarto día creativo, Dios creó el sol, la luna y las estrellas y la puso en la expansión sobre la tierra. Están ahí girando sobre nosotros. La NASA y la teoría copernicana, pues dicen todo lo contrario a lo que están diciendo los textos bíblicos. Porque ellos dicen sin ningún tipo de prueba, oigan bien, sin ningún tipo ¿cómo se dice? De experimento comprobable. Ellos dicen que la Tierra es una esfera que gira sobre sí mismo a 1000 millas por hora, o sea, más rápido que el sonido, y gira alrededor del Sol. Dice aquí un texto que estoy leyendo, que la Tierra supuestamente, según la ciencia oficial, orbita alrededor del Sol a 110 mil kilómetros por hora. Que a su vez el Sol, la Tierra y el supuesto sistema solar orbita alrededor del centro de la galaxia conocida como la Vía Láctea a 830 mil kilómetros por hora. Mientras que esta galaxia viaja a través del espacio a 2.1 millones de kilómetros por hora. Esto es ridículo, hermanos. Todas esas cifras se convierten en un completo fraude cuando usamos pues la lógica de nuestros sentidos y cuando analizamos lo que muestra la misma naturaleza. Pero sobre todo cuando usamos la perspectiva de Dios descrita en las Sagradas Escrituras. Ningún ser humano jamás ha sentido esos supuestos movimientos de la Tierra, que supuestamente gira como trompo a 1000 millas por hora. Pero más aún, absolutamente nadie puede demostrar esos movimientos con ningún experimento comprobable. Es que nadie. Evidentemente, eso no son más que cuentos y fábulas sin ningún tipo de fundamento, con los cuales la falsa ciencia ha venido adoctrinando a la humanidad desde hace más o menos unos 500 años. Pues eso es lo que dice la versión oficial de la NASA y la teoría copernicana, en el modelo heliocéntrico que ellos tienen, donde muestran una esfera azul girando, girando sobre sí mismo como un trompo, girando alrededor del Sol y marchando alrededor de una Vía Láctea a millones de kilómetros. Hermano, pues una cosa tremenda. Sin embargo, voy a demostrar aquí con unos pasajes bíblicos que dicen bien claro que la Tierra es inconmovible. No se mueve, lo dice las escrituras, y los perciben nuestros sentidos, porque eso nos los muestra la misma naturaleza. La tierra no se mueve. Y se muestra bien claro también las escrituras, que es el sol quien gira alrededor de la tierra. En breve le voy a leer unos pasajes bíblicos para confirmarle esto. Muy bien, hermanos. Veamos cómo las Sagradas Escrituras muestran que la Tierra no se mueve y que es el Sol y los astros quienes giran alrededor de la Tierra. Por ejemplo, en el Salmo 104, verso 5, dice, pusiste la Tierra sobre sus bases para que ya nunca se mueva de su lugar. O sea, ese pasaje está diciendo que la tierra nunca se ha de mover, no se mueve. También tenemos los versículos 12 y 14 del capítulo 10 del libro de Josué, donde se dice que Dios, a petición de Josué, mandó al sol y a la luna detenerse para que los israelitas pudieran triunfar sobre los gabaonitas. Y fue precisamente el sol y la luna los que se detuvieron en el firmamento, ya que evidentemente son esos astros los que giran sobre la tierra. Y eso es lo que nosotros vemos todos los días, hermanos. Si hubiera sido la tierra la que se detiene de su supuesto giro de 1.000 millas por hora, hermanos, evidentemente hubieran ocurrido terremotos, tsunamis y desastres tremendos aquí en la tierra. ¿O ustedes se imaginan una bola girando a 1.000 millas por hora y que de repente se detenga? Todo sale despedido supuestamente para el espacio exterior, si es que existiera el espacio exterior. Pero como es el sol y la luna quienes giran alrededor de la tierra o sobre la tierra, pues eso fue lo que se detuvo, según lo dice el libro de Josué, en el capítulo 10. En Eclesiastés capítulo 1, versículo 4 al 6, Salomón dice que la tierra siempre permanece en su lugar y que el sol sale y se pone, volviendo al lugar del cual vuelve a nacer. También el Salmo 93, verso 1, se dice que Dios afirmó también el mundo que no se moverá. Es que no se moverá, hermanos, no se mueve. Y por último, el profeta Isaías, en el capítulo 38, versículo 8, Dios dice, he aquí que yo vuelvo atrás la sombra de los grados que ha descendido en el reloj de Acab por el sol, 10 grados, y el sol fue tornado 10 grados atrás por los cuales había ya descendido. Recuerden que en aquel entonces se medía, tenían una forma de reloj, ellos ponían una especie de pilar en el suelo, como un pilar en un sitio plano para que le diera la luz del sol y la sombra pues marcaba la hora y el tiempo, la sombra de ese pilar o de ese pequeño obelisco parado en el suelo. Entonces lo que hizo Dios para darle una señal a Acab fue que hizo retroceder al sol. O sea, el sol había avanzado en su curso normal, como lo vemos todos los días, porque es él quien gira alrededor de la Tierra. Iba en su curso normal y Dios lo retrocedió 10 grados hacia atrás. O sea, que Dios puede detener al sol, puede retrocederlo y puede hacer con el sol lo que le da la gana. Él fue que lo creó. Incluso puede apagarlo porque es una lumbrera, es una bombilla. Y lo va a apagar un día. Le va a quitar la luz, lo va a apagar, se va a quedar oscura. Hay muchos textos proféticos que lo demuestran. Que va a llegar el día en que el sol se va a apagar, porque es una bombilla, es una lumbrera, no es una bola de fuego a millones de kilómetros en el espacio separado de la Tierra, como dice la NASA. Eso es mentira. Es una lumbrera simplemente que está sobre nuestro cielo. Por lo tanto, las escrituras están mostrando aquí a una Tierra fija, que no se mueve. Y es el sol, la luna y los astros quienes giran a su alrededor. Adelante, hermanos.
Hermanos, compartan, comenten o pregunten, no me dejen solamente a mí solo que hablar, porque parece que yo estoy solo en este grupo. Adelante, hermanos. Muy buena pregunta, hermano, muy buena la pregunta. Yo tuve un debate, estoy teniendo con un hermano aquí en Facebook. Este hermano está muy metido en la doctrina copernicana. Y él me envió un mensaje diciendo que nuestra visión limitada solamente ve parte del firmamento y que no vemos más allá, donde existen las estrellas, los planetas, los cometas, los soles, las galaxias, los quetzales, las nebulosas, los cúmulos de galaxias, los supercúmulos de galaxias, agujeros negros en el centro de la galaxia, asteroides, etcétera, etcétera, etcétera. Me mandó un listado aquí de todas estas cosas. Yo le respondí de la siguiente manera, escuchen con atención lo que yo le respondí a este hermano. Yo le dije, la verdad que es de risa ver cómo este sistema mundano puede dejar totalmente ciego a las personas. Las escrituras hablan de las estrellas del Sol y la Luna, y hasta de algunas agrupaciones de estrellas como las Pléyades o el Orión, según Job 38, verso 31. Pero nunca habla de agujeros negros, nunca habla de galaxias, nunca habla de cúmulos ni de supercúmulos, etc. Pues eso jamás nosotros nunca lo vemos en el cielo. Nosotros no lo vemos. Por tanto, es una teoría incomprobable. Inventos de la NASA. Hermanos, quiero que quede claro algo, y lo pueden investigar ustedes mismos. Todas las fotos y videos de planetas como Júpiter, Neptuno y todos esos astros que nos muestra la NASA son imágenes hechas de forma digital por ordenador. La NASA nunca, pero nunca ha mostrado un solo video o una foto de los planetas de forma real, mucho menos de galaxias o de supuestos agujeros negros. ¿Y saben ustedes por qué la NASA, con los supuestos supersatélites y los supuestos supertelescopios que tienen flotando sobre la atmósfera, saben por qué nunca ha enviado ningún tipo de foto real? Ni de galaxia, ni de planeta, ni de nada. Porque no existen, hermanos. Es que no existen. No existen. Lo que existe es exactamente lo que dice las escrituras. El sol, la luna y las estrellas. Eso es lo que existe en el firmamento. Lo que nosotros llamamos planetas, pues también son luminarias que están en los cielos. También se le da el nombre de luminarias igual que las estrellas. Son luminarias de diferentes tamaños a las estrellas, porque las estrellas son diferentes una de otras. Y son de diferentes tamaños. Pero nada de eso existe, hermano. Ese asunto de las supergalaxias, de los cúmulos, de los quetzales, de los agujeros negros. Todo eso no es más que fábulas y cuentos. No existe prueba de nada de eso. No existe. Y nunca la NASA muestra fotos reales. Nunca. Siempre son fotos hechas de forma digital. Eso hasta yo lo puedo hacer aquí en Photoshop. Y usando After Effects. Hasta yo puedo hacer el universo yo mismo a mi manera. Si yo quisiera hacerlo. Y eso es lo que hace esta matriz engañadora, hermanos. Han metido a todo el mundo en una matriz. Es un engaño total el modelo de universo que ha puesto la NASA delante de los ojos de las personas. Es un total engaño, una total aberración. No existe nada de eso, pues, que se menciona como galaxia, supercúmulo, y todas esas cosas. Es que no existe nada de eso. Es que no se ve en el cielo. Incluso hay videos aquí en YouTube muy interesantes, donde personas ajenas a la NASA enfocan las estrellas haciendo un zoom potente o con telescopios. Hermanos, y lo que vemos, la verdadera estrella, las verdaderas, es muy diferente a lo que nos muestra la NASA. Muy diferente, y ni siquiera son redondas o esféricas. Son como planos, son como discos, y tienen movimiento, como si estuvieran en agua, son movibles. Una cosa esplendorosa, bien bonita, pero muy diferente, pues, a lo que enseña las fotos de la NASA. Adelante, hermanos. Y otro dato muy interesante que les tengo que dar a ustedes, hermanos, y eso ustedes lo pueden comprobar por ustedes mismos, porque información ya hay bastante en la red, y bastante verdadera, por cierto. El asunto de los satélites artificiales que supuestamente la NASA y la ciencia oficial logran subir al espacio, a flotar en el espacio, como el telescopio Hubble o como la estación internacional que está en el espacio, todas esas cosas. Hermanos, todo es una falsa. Hermanos, no existe ni una sola grabación, ni una, de satélites artificiales que estén orbitando la Tierra. No existen. Lo que existen son imágenes digitales. Todos los videos que ustedes ven de satélites, cuando ustedes, por ejemplo, entran a Google y ponen satélites artificiales y quiclean, les va a aparecer dibujitos, dibujos animados. Eso que va a aparecer, películas de ficción, pedacitos de películas de ficción. Porque todo es hecho con ordenador. Nunca va a haber imágenes real de un satélite en el espacio, que no existe. Nunca lo van a ver porque no existe, evidentemente. Lo que sucede, por ejemplo, con los astronautas
En la estación internacional, la estación espacial internacional que supuestamente Estados Unidos y otras naciones pusieron allá arriba, que ustedes ven, a veces pasan videos de astronautas ahí flotando, supuestamente reparando o flotando dentro de la estación, tirándose comida que flota en el aire, tirándose agüitas o tocando guitarra. Todo eso lo hacen en fondo verde grabado aquí en la Tierra, hermanos. Todo es una pantalla al estilo Hollywood. Eso de astronautas flotando en el aire, en el espacio, lo firman dentro de piscinas especiales que tiene la NASA. Y lo graban a través de fondo verde por detrás, para ponerle ahí la imagen que ellos quieren. Así que tienen a este mundo engañado, hermanos. Y esta institución del diablo, de la NASA, que si ustedes se fijan bien en el logo que tiene una lengua roja de una serpiente atravesada en el medio. Porque eso es lo que son, unos engañadores a servicio del diablo. Hermanos, en esa institución entran millones y billones y billones de dólares con el único fin de mantener a la humanidad engañada, mostrándole un falso espacio sideral y mostrándole un montón de mentira que es una verdadera matriz. Claro está que para estar contrario a lo que Dios enseña, porque esa es la meta de ellos. Negar la existencia del Creador. Pero evidentemente Dios va a despertar a su gente. Dios va a despertar a su remanente. Y muchas partes, o sea, muchas personas en el mundo se están dando cuenta del engaño de la NASA, inclusive sin ser cristianos. Sin ser cristianos. Y yo le digo una cosa, muchas veces, para los que son cristianos, les es más difícil dejar el modelo heliocéntrico para muchos que no lo son. Yo me estoy dando cuenta de eso. Porque muchos cristianos son más heliocéntricos, ¿ah?, que muchos, que incluso ateos. Lamentablemente es así. Y yo tengo pruebas aquí contundentes que he rebuscado y he elegido las mejores para poderlas publicar, donde se demuestra bien claro que la NASA nunca llegó a la Luna, nunca. Fue otro montaje. Un fraude, hermano, una de las mayores mentiras más grandes de toda la historia. Terrible. Yo tengo esos videos ahí publicados en internet con datos, hermanos, específicos de gente que trabajaron en ese proyecto. Incluso de personas que estuvieron al lado del presidente Nixon de Estados Unidos en aquel tiempo, que trabajaron en ese proyecto del Apolo 11. Todo fue un fraude, todo fue un montaje, hermano, para tapar la verdadera naturaleza del universo, de la creación de Dios. Todo fue una matriz, un engaño total. Adelante, hermanos.
Hermano Tito, gracias y paz. Pues por ahí, en el medio de la doctrina reformada calvinista, dice que Dios da todo, que Dios da la fe salvadora para que la gente crea, que Dios da la salvación, Dios da todo. O sea, el hombre no pone nada, porque según ellos, el hombre está muerto.
Hola hermano Víctor, no, la fe no es un don de Dios, porque ya lo dijo Jesús. Jesús hay un pasaje donde dijo, tened fe en Dios, tened vosotros fe en Dios. La fe es algo que tenemos los humanos. A ver, lo que es de Dios es su gracia, la gracia de Dios. Por gracia sois salvos, es un don de Dios. Lo que procede de Dios es su gracia. A ver, ¿por qué sabemos que la fe no es un don de Dios? Pues muy sencillo. Muy sencillo, hermano. Si la fe fuera un don de Dios, entonces los ateos, pues sería absolutamente injusto que se condenaran, porque podrían alegar el día del juicio como diciendo lo siguiente, como la fe es un don de Dios y a mí Dios no me ha querido dar fe, por lo tanto yo no tengo el por qué condenarme. Le estarían echando la culpa a Dios. Porque como dicen estos iglesieros que la fe es un don de Dios, entonces un ateo con que diga, no, es que a mí Dios no ha querido darme fe. Por lo tanto es injusto que me condene, ¿lo entiendes, hermano? Es un engaño, es una gran mentira decir que la fe es un don de Dios. Lo que es un don de Dios es su gracia. Por eso dice Efesios 8, Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto es decir, refiriéndose a la gracia de Dios, no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Lo que es un don de Dios es su gracia, la gracia de Dios. Pero no la fe, la fe es algo de los seres humanos. Por eso repito, dijo Jesús, hay un pasaje donde lo dice bien claro, tened fe en Dios. Tened fe, tenerla vosotros. Es algo que tenemos los seres humanos, que podemos tener. El que no tiene fe, el que no quiere tener fe, es porque no le da la fe. Es porque no quiere creer, no porque Dios no le quiera dar la fe, no. El que no tiene fe en Dios es porque no le da la gana, porque no quiere creer en Dios. Sería estúpido decir que uno no tiene fe porque Dios no le da la gana darle la fe. ¿Qué clase de Dios sería ese? ¿Eh? Pues sería un Dios absolutamente injusto, y por lo tanto los ateos, por ejemplo, pues no tendrían derecho a condenarse, no se podrían condenar porque alegarían en el día del juicio que Dios no les quiso a ellos dar fe. Es así de sencillo, hermano Víctor.
Excelente, hermano Tito. Usted siempre tiene las mejores respuestas para las preguntas que yo quiero. Que Dios le siga dando sabiduría por medio de su hijo, usted, hermano. Gracias por el dato. Yo la verdad también tenía ese pensamiento, pues. Yo decía, pero si entonces la gente que se va para el infierno tendría que decirle a Dios, ay, si tú no nos diste la fe salvadora. O en vano estaría en esa frase, el versículo de Juan 3:16. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, ¿verdad? Entonces, la verdad es esa. Ese es un tema, esa doctrina que usted está diciendo la tienen unos hermanos en Cristo que yo conozco, y pues ellos están con ese cuento de que Dios da todo, la fe, y Dios da todo, la salvación, que el hombre no hace nada, sino es que Dios le da la fe para que crea.
Porque, hermano, si la fe fuera un don de Dios, entonces Jesús jamás habría dicho, tened fe en Dios. Si es un regalo de Dios la fe, si es un don de Dios, ¿por qué dijo Jesús a los suyos, tened fe en Dios? Es estúpido, no tiene sentido. La fe es algo que podemos tener los humanos, que unos la tienen y el que no la quiere tener es porque no le da la gana tenerla, no quiere creer en Dios. Es así de sencillo. Pero decir que la fe es un regalo de Dios, es un don de Dios, es una aberración. Es una de las mayores estupideces y doctrinas de demonios que se puedan enseñar. Porque entonces los que se condenen dirían tranquilamente que es absolutamente injusto que se condenen porque Dios no les quiso regalar la fe a ellos.
Hermano Tito, excelentemente buena explicación, pero le voy a dar un texto bíblico que le va a encantar. Hebreo 11 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es la fe? Cuando tú tienes fe, tú estás convencido que va a recibir algo, aunque usted no lo vea. ¿Y qué es la fe? Es algo, es la certeza de lo que no se ve, que tú estás certeramente seguro que tú vas a recibir algo. Por ejemplo, la promesa, la venida de nuestro Señor Jesucristo es por fe. Jesucristo dijo que esto no es por obra, sino es por gracia. O sea, puse el texto que no era. Esto es por fe, que este camino es un camino de fe, que nosotros vamos a recibir algo que no vemos, pero por su palabra creemos que realmente lo recibiremos. Hebreo 11 es muy claro, si fuera un don de Dios la fe, entonces dijera, si fuera un don de Dios, entonces no dijera este texto ahí, el escritor de los Hebreos. Entonces, eso es lo que yo siempre he dicho, que no creo que la fe sea un don de Dios, como muchos enseñan, incluso en muchas iglesias, y aún en mi misma congregación enseñaban esto, y un día lo confronté a una persona que estaba enseñando esto, y le dije que no, que eso no es bíblico, que eso es falso, y le presenté el texto de Hebreo 11, y lo que me supo decir, que hay una mala interpretación y una mala traducción, y le busqué otro texto más, y siempre me decía lo mismo, cuando hay personas que cuando no tienen una seguridad, una certeza de lo que saben o de lo que dicen, siempre quieren buscar una quinta pata al gato. Esa era mi aportación concerniente a este tema. Paso palabra, Alexander Evangelista de República Dominicana.
Efectivamente, hermano Alexander, además fíjate que ese pasaje que has citado, Hebreos capítulo 11, verso 1, no dice por ninguna parte que la fe sea un don de Dios. Lo que dice es que la fe, o la verdadera doctrina, también se puede traducir por la verdadera doctrina, consiste en la certeza, la seguridad de lo que estamos esperando. Eso es la fe, es la verdadera doctrina. En una parte de ese pasaje se dice que la fe sea un don de Dios. Por lo tanto, cuando oigáis por ahí algún predicador de estos asquerosos, de estos embusteros, un falso maestro, un falso apóstol, diciendo, es que la fe es un don de Dios, le podéis decir en la cara, mentiroso, embustero e hijo de Satanás. Porque la fe jamás dice la Biblia que sea un don de Dios.
Bueno, esto es así. Es así, todo aquel que crea que la fe es un don, ya ustedes saben. Bueno, procuren orar para que Dios le, a ver si Dios le dé el don. Uy, qué cura esto, hermano. No, en realidad, hay tanta gente enseñando cosas extrañas y vagamundería y sinvergüenza. Y son los cristianos tan bobos, o sea, los evangélicos, no puedo decir ni cristianos. Son tan bobos y tan tontos que caen en esa mentira. Qué lástima su caso. Pero cuando aparecen gente con conocimiento que quieren ayudarle, le dicen a uno que uno es hijo del diablo. Y eso no me turba porque a Jesús le dijeron que por su voz echaba fuera demonios. Eso para mí es un regocijo cuando me dicen eso, porque realmente entiendo que esto no le va a agradar a todo el mundo. El conocimiento no es para que todo el mundo lo adquiera. El conocimiento es realmente para aquellos que realmente están aptos y capacitados para recibirlo.
Así es, hermano Alex. Por eso la Biblia dice que la fe no es de todos. La fe no es de todos, pues quien no quiere creer es sencillamente porque no le da la gana creer en Dios. La Biblia dice eso bien clarito, que no es de todos la fe. No porque Dios no se la quiera dar a todos, no. Porque la fe no es un don de Dios. Sencillamente el que no quiere creer es porque no le da la gana, porque no quiere. Y por eso se van a condenar, porque rehúsan creer.
Hermano Tito, la fe es tan poderosa. Oiga que es tan poderosa la fe. Que si usted no tiene fe, aunque usted quiera adquirir el conocimiento, o usted busque el conocimiento, usted no lo va a recibir. Por eso es que usted ve que muchos iglesieros no han adquirido el conocimiento y no han tenido la verdadera revelación del conocimiento bíblico, es porque realmente no tienen la fe que realmente Dios quiere para ellos, para él poder revelarle sus secretos bíblicos. Porque hay mucha gente que no entiende que ellos están buscando los misterios de Dios, los secretos ocultos, cuando la Biblia dice que ya lo revelado es de los hombres y los secretos le pertenecen a Dios. La Biblia dice que ya todo fue revelado en su palabra. Y eso que está en la palabra para que nosotros manejemos y conozcamos ese concepto. O sea, que hay mucha gente que no han recibido el conocimiento de la palabra en su totalidad o no han adquirido el conocimiento poco a poco para adquirir el conocimiento de salvación, es porque realmente no tienen fe. Tú ves mucha gente por ahí diciendo, yo soy fulano de tal, yo soy fulano de esto, yo soy fulano de aquello. Yo digo que cuando dicen, yo soy un apóstol del Señor, yo soy un pastor del Señor, yo soy un profeta del Señor, es porque todavía no le ha amanecido en la fe. Ese todavía la fe no le ha llegado a su vida, porque si usted tuviera una gente que tuviera fe, usted entendiera por la misma fe y estuviera convencido, como dice Hebreo 11, de que eso de los profetas, de los apóstoles, ya eso ya expiró y hoy en día la gente sigue con la misma letanía y con la misma babosada y un sinnúmero de disparates que bueno.
Soy Tito Martínez. Bueno, voy a contestar a una pregunta que hace el hermano Daniel Pacheco, Dante Bíblico, respecto a Juan capítulo 4, cuando Jesús dijo que Dios el Padre es Espíritu. Pregunta él que a qué se refiere. Bueno, sencillamente el Padre Celestial tiene un cuerpo espiritual. Cuando dice que Dios es espíritu, significa sencillamente que el Dios Padre no tiene un cuerpo de carne y hueso como el de nosotros, sino que tiene un cuerpo espiritual, un cuerpo semejante al de los ángeles. Recuerda que en Hebreos capítulo 1 a los ángeles también se le llama espíritus, y los ángeles tienen un cuerpo, tienen un cuerpo espiritual. Pues igual sucede con el Dios Padre. El Dios Padre tiene un cuerpo espiritual, un cuerpo glorioso, resplandeciente, igual que Jesús, que también Cristo es espíritu, dice la Biblia, espíritu que da vida. 1 Corintios 15:45, por lo tanto, tanto el Padre como el Hijo como los ángeles tienen cuerpos espirituales, cuerpos gloriosos. Eso es lo que significa esa expresión de Jesús, que Dios es espíritu, que el Padre es espíritu. Evidentemente esto no significa que el cuerpo del Padre Celestial sea invisible. El cuerpo del Padre no es invisible, simplemente es un cuerpo glorioso, resplandeciente. Es una luz que no puede ver un ser humano y seguir vivo. Es imposible, porque eso es una luz celestial, es un cuerpo glorioso y nadie le puede ver. Por eso es que dice la Biblia que nadie jamás ha visto al Dios Padre, porque nadie puede verle y seguir vivo. Por lo tanto, eso es lo que significa esa expresión, hermano Daniel. Paso palabra. Fijaos lo que dice. Dice que sacó fuego del medio de él, es decir, del interior de su cuerpo, el cual le consumió al rey de Tiro. Y le convirtió en cenizas. El texto es impresionante. Yo creo, hermano Dani, que eso de la combustión espontánea, el fuego espontáneo, es un castigo de Dios que puede enviar él en cualquier momento a ciertas personas malvadas, que han hecho algo muy malo y de repente Dios envía ese juicio. Es un fuego espontáneo que es increíblemente potente, da mucho calor y sale del interior del cuerpo y lo convierte completamente en cenizas. Eso es lo que ocurrió con el rey de Tiro, también como podéis leer en ese pasaje de Ezequiel 28 que he pegado antes. Es decir, yo no creo que sea eso obra de Satanás, creo que es un juicio fulminante que Dios envía en ciertas circunstancias. Yo creo que ahí Satanás no tiene que ver nada.
En mi opinión, el texto de 2 de Pedro 2.1, si bien no niego que puede aplicarse perfectamente hoy en día, considero que ese pasaje está anunciando la gran apostasía que comenzaría de forma gradual a la muerte del último de los apóstoles, el cual sería Juan el anciano, que aún estaría vivo para redactar el libro del Apocalipsis en la isla de Patmos hacia el año 90 de nuestra era. Es decir, que considero que ese texto habría que armonizarlo con la famosa parábola del trigo y la mala hierba, que dice que un enemigo plantaría mala hierba cuando unos hombres dormían. En la Biblia, el sueño se equipara a la muerte y esos hombres serían los apóstoles. Es decir, que lo que viene diciendo es que la gran apostasía comenzaría de forma gradual a expandirse a partir de la muerte de los apóstoles. El último de ellos sería Juan el anciano, es decir, Juan Zebedeo, allí en la isla de Patmos hacia el año de Amenta. Si no quiere decir que ese pasaje también pueda tener una aplicación plausible a día de hoy. Eso es mi criterio. La persona que realmente quiere saber de nuestras convicciones ya se ve quién es. Y la persona que lo que quiere es fastidiar y que atenten contra nuestra integridad por liberticida y por cristofóbica, entre otras cosas, ya se ve también quién es. Es una cuestión que se llama ojo avizor. Entonces, pero a ver, no me quiere decir usted lo que piensa sobre la homosexualidad. ¿Yo usted la conozco de algo? No, yo no hablo con desconocidos.
Mirad, hermanos, también pensad en lo siguiente, que podría ser perfectamente un montaje, una obra de teatro, un atentado de falsa bandera, sencillamente para que el gobierno de Estados Unidos envíe el ejército a Siria, para que invadan Siria e intenten destruir al ISIS, a lo del Estado Islámico, porque he leído en el periódico ahora la noticia de que el Estado Islámico ha reclamado, se ha hecho culpable del asesinato de estos 50 sodomitas. Fijaos qué rápido, ahora están acusando al Estado Islámico. Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos ya tiene el motivo perfecto para invadir militarmente el país de Siria. Y esto es gravísimo, porque quien ahora mismo está protegiendo Siria es Rusia. Esto podría llevar a un enfrentamiento entre Rusia y Estados Unidos. Esto es parecido a lo de las Torres Gemelas. que sabéis que fue un atentado de falsa bandera para poder invadir Irak. Y ahora el gobierno de Obama, de este hijo de Satanás, ya tiene el motivo perfecto para invadir militarmente Siria. Así que seguramente lo más probable es que dentro de muy poco diga el Obama que envía el ejército a Siria para entrar en una nueva guerra. Bueno, saludamos al hermano Daniel, que ha entrado de nuevo hace un ratito aquí en este grupo de Telegram. Te damos la bienvenida. Y respecto a la pregunta que haces, eso de que reunirse en domingo es adorar al sol, eso lo dicen estos sectarios adventistas del séptimo día, lo dicen muchos idiotas, no tiene ninguna base bíblica, no es ningún pecado reunirse los domingos, pues un grupo de hermanos, para estudiar la Biblia o para lo que sea. Eso de decir que los que se reúnen el día domingo están adorando al sol es una imbecilidad, ya que la Biblia dice bien clarito que los primeros cristianos se reunían en las casas todos los días, incluidos también los domingos. Así que eso de decir, como dicen los adventistas, que reunirse en domingo es pecado, solo puede decirlo un retrasado mental de alto grado, como son los adventistas del séptimo día.
Sí, efectivamente, sería el Obama este, el follador de hombres vestidos de mujer, este desgraciado, probablemente para tener esa justificación. Muy, muy, muy plausible. Bueno, con respecto a lo que acaba de decir Daniel, creo que acaba de entrar, le doy la bienvenida, yo también. Estos adventosos avatarios no saben ni leer, realmente ellos saben tanto de la Biblia como yo de fútbol, que ya es decir. Dice en Éxodo capítulo 31, verso 15 al 17, ambos inclusive, dice: seis días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Yahvé. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel. Los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Y dice el 17, señales para siempre entre mí y la iglesia, no, y los hijos de Israel, porque en seis días hizo Yahvé los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó.
Y se me olvidó decir un dato muy importante, por eso es que en el libro del profeta Isaías existe ese pasaje donde se afirma que Dios, el Poderoso, tiene su trono por encima del globo de la Tierra. Otras traducciones dicen por encima del círculo de la Tierra. Pero resulta que la palabra hebrea que ahí en esa profecía de Isaías se utiliza, se puede traducir por círculo y por globo, por círculo y por globo. ¿Qué significa esto? Pues que hay un globo transparente que rodea toda la tierra plana. Y por encima de ese globo transparente se encuentra el trono de Dios. La tierra es plana. Esto se puede mostrar, está ya archidemostrado. La Tierra no es una esfera, es completamente plana porque el horizonte se ve totalmente plano. Es plana, como si fuera una pizza gigante. Imaginaos una pizza gigante con dos caras. Tiene la cara de arriba y la cara inferior. Pues bien, hay un globo gigantesco que rodea toda la Tierra plana. Ese es el globo mencionado en esa profecía del libro de Isaías, cuando dice que Dios tiene su trono, o se sienta, por encima del globo de la Tierra. No es un domo, no es una semiesfera, como nos han pintado los terraplanistas. Es un globo transparente. Y por encima de este globo transparente se encuentra esa capa de aguas que rodea toda la Tierra plana. Esa es realmente la estructura como es, cómo está configurada la Tierra. La Tierra es el único planeta, además de ser el centro del universo. Esta Tierra es el único planeta plano de todo el universo. Yo sí creo
en otros mundos, creo, en otros planetas, que son esferas, son esféricos. Como por ejemplo Marte, Júpiter, Saturno, etcétera, donde un astrónomo aficionado puede comprobar, puede observar perfectamente que son esferas. Son esferas. ¿Por qué no van a existir esferas? Otros planetas que son esferas. Claro que sí. Lo único que la Tierra es único en todo el universo. La Tierra es única. Es el centro del universo y es plana, rodeada por una esfera transparente, por un globo transparente, que muchos creen que es un domo, una semiesfera, pero en realidad no es un domo. Es un globo que rodea toda la Tierra plana. Por eso el profeta Isaías dijo que Dios tiene su trono por encima del globo de la Tierra.
Ahí le he subido una foto del modelo hebreo que se ha diseñado siguiendo las directrices del Antiguo Testamento. Y efectivamente, la Tierra está rodeada por una cúpula, una, qué sé yo, un domo, un círculo completo, un globo, y la Tierra plana está en el centro. Ahí yo le puse un parche donde ellos ponen Seol, en el centro de la Tierra, ellos ponen Seol. Pues yo le puse un parche donde dice tierra hueca para acomodarlo más a lo que dice las escrituras, porque si las escrituras dicen que hay personas o seres que adoran a Dios debajo de la tierra, evidentemente porque es hueca y eso no lo están haciendo desde el Seol, pero sí lo pueden hacer desde la tierra hueca. Pues yo creo fielmente en esa imagen hecha por los hebreos de acuerdo a la descripción que da el Antiguo Testamento.
Mirad, hermanos, os voy a enviar un gráfico que hice a mano hace unos 15 días. Lo hice en el trabajo. Es un gráfico que dibujé a mano. No está bien hecho, pero es un gráfico para que os hagáis una idea de cómo es realmente la estructura del universo y cómo es realmente la Tierra. Le voy a buscar, lo tengo por aquí guardado y os lo voy a enviar.
No, hermano Tito, ese gráfico tiene que usted lo hizo casi 2 meses. Porque recuerdo como ahora, cuando ustedes comenzaron a establecer esa enseñanza, que la Tierra es plana, que valga la redundancia, yo tenía una creencia de la escuela, universidad, que nos dieron, que supuestamente la Tierra es redonda, y tenía totalmente plana, que claro que era redonda, pero realmente con las enseñanzas que he adquirido, y siempre me preguntaba por qué decía eso en la Biblia, pero realmente no le daba la suma importancia como se la acabo de dar ahora. Bueno, pero esa gráfica tiene casi 2 meses que usted la subió. Y disculpe yo. Bye.
Gracias, hermano Alex. En realidad lo que habla la Biblia, lo que menciona es a los que viven debajo de la tierra. Debajo de la tierra, que es sencillamente al otro lado de la tierra plana. Es decir, en la otra cara de la tierra plana. Nosotros vivimos en la otra cara, en la cara de arriba, por así decirlo, en la cara de arriba de la Tierra plana. Pero es que la Tierra plana tiene dos caras. Dos caras, por lo tanto, yo realmente no creo en ese gráfico hecho por los judíos, en ese gráfico de que pintan así el universo. No, yo así no lo creo. La Tierra es plana, imaginaos una gigantesca pizza, y una pizza, ¿cuántas caras tiene? Tiene dos. Los que viven debajo de la Tierra son los que viven al otro lado de la tierra plana, que son hijos de Dios, porque alaban a Dios y al Cordero. Cuando la Biblia habla del Seol, por ejemplo, ahí cuando en ese gráfico de los judíos pintan ellos el Seol, pues no es así. El Seol es debajo de la tierra, es cualquier lugar debajo de la tierra donde están sepultados los seres humanos. Eso es el Seol. Entonces, realmente lo que habla la Biblia es de que la tierra es plana y tiene dos caras. Y rodeando toda la tierra plana hay una esfera, hay un globo transparente. ¿De qué material está hecho ese globo? Pues no lo dicen. Uno dice que es un material de un cristal, otro es una capa energética, pero hay algo, hay un globo transparente que rodea toda la tierra plana. Que no es un domo. Un domo, ¿sabéis lo que es un domo? Un domo es una semiesfera. Y no es una semiesfera. Es un globo. Por eso ese pasaje del libro de Isaías dice que Dios tiene su trono por encima del globo de la tierra. Es decir, lo que dijo Isaías es que la tierra tiene un globo. ¿Qué globo es ese? Pues es ese globo transparente que rodea toda la Tierra. Y por encima de ese globo transparente se encuentra la capa de aguas que rodea la Tierra, y por encima de esa capa de aguas se encuentra el segundo cielo. Recordad, el Nuevo Testamento habla de tres cielos. El primero, el segundo y el tercero. El tercer cielo es donde está el paraíso de Dios, la Nueva Jerusalén. El segundo cielo es el espacio exterior, donde se encuentran galaxias, estrellas, planetas. Y el primer cielo es el que rodea la Tierra. Es el cielo azul que vemos. Son tres cielos. No son dos cielos, son tres. Lo cual demuestra que tiene que existir un segundo cielo, que es donde se encuentran las estrellas, las galaxias, los planetas. Porque con un telescopio bueno se puede observar, se pueden observar galaxias, se pueden observar planetas con un buen telescopio. Esto no tiene que ver nada con la NASA. Por lo tanto, sí que existe el espacio exterior, existe el segundo cielo, pero la Tierra es el baricentro de todo el universo. Es un planeta que es plano, tiene dos caras, las dos caras están habitadas, y luego hay un globo transparente que rodea toda la Tierra. Así es realmente la estructura del universo. Así la veo yo, concretamente en la Biblia. Como podéis ver, esto que estoy diciendo no es exactamente lo que enseñan los terraplanistas. Los terraplanistas enseñan que la Tierra está rodeada por un domo, que es una semiesfera. No es cierto. No es cierto. La Tierra plana está rodeada por un globo, un globo. Imaginaos una burbuja gigante, un globo transparente. Pues es eso. Es un globo transparente que rodea la Tierra, toda la Tierra plana. Tanto la parte superior, la cara superior, como la cara inferior.
Ahí a mi canal de YouTube, mi canal Séptimo Milenio, yo subí un video hecho por un judaizante, Cristian Silva, creo que se llama. Un judaizante que además es medio falso profeta el tipo. Pero el chamaco hizo una investigación muy buena porque él cree en la Tierra plana. Y los datos que él da, pues yo lo veo totalmente correcto. Por eso tomé parte del video y recorté pues la parte que me interesaba. Lo demás, enseñanza judaizante que tiene, lo eché a un lado. Solamente tomé la parte donde se habla de la Tierra plana. Lo edité y lo subí a mi canal de YouTube. Porque hay unas informaciones, unos datos que da y que son muy buenos. Por ejemplo, en ese video salen las medidas, por ejemplo, que da la NASA y que da los libros de textos que los masones han editado y que se publican, que se usan en la mayoría de escuelas y universidades para adoctrinar a las personas. Y cuando quieren enseñar que la Tierra es un globo, una esfera que gira a 1000 millas por hora, pues ellos tienen una fórmula para decir que la Tierra es curva o circular. Ellos dicen que a cada una milla existe 8 pulgadas de curvatura. Oigan bien, cada una milla existen 8 pulgadas de curvatura. Pero en el video se hicieron unas pruebas donde esa medida quedó en ridículo. En ridículo, en total ridículo, porque se lograron enfocar con cámaras de potente zoom, pues se enfocaron unos tanques que estaban a 11 millas de distancia. 11 millas de distancia, lo cual sería imposible si la Tierra fuera un globo, porque entonces esos tanques hubieran estado detrás de la curvatura de la Tierra 27 metros. Luego hizo el mismo experimento, pero en el mar, en la costa de California. Yo también voy a hacer lo mismo porque estoy aquí en California. Voy a hacer, cuando me llegue mi cámara, pues voy a hacer lo mismo, los mismos experimentos. Pero logró enfocar desde la costa a una plataforma petrolera llamada Ellen y Eli, que están ubicadas también a 11 millas. 19 kilómetros mar adentro, y logró enfocarla. Y eso sería imposible si la Tierra tuviera una curva, si fuera un círculo, una bola, porque entonces eso estaría hundido detrás del horizonte 27 metros, hermanos, 27 metros. Sin embargo, con una cámara de buen zoom se logró enfocar. Ahora, para rematar ese asunto de la curvatura de la Tierra, pues nos trae el ejemplo de la fotografía hecha por Joshua Nowitzki en el Parque Estatal Grand Mere de Chicago, donde logró fotografiar en el horizonte del lago la ciudad de Chicago ubicada a 56 millas, que son 90 kilómetros, nada más y nada menos, 90 kilómetros. Hermanos, algo que sería más que imposible, ya que según enseña la NASA y los cálculos que dan en los libros de textos, a esa distancia, esa ciudad estaría detrás de la curvatura a más de medio kilómetro, o sea, 637 metros hundido en el horizonte. O sea, será imposible haber fotografiado esa ciudad desde un extremo del lago a otro, a 56 millas de distancia, si la Tierra fuera un globo, una esfera. Lo cual demuestra, hermano, que la curvatura de la Tierra no existe. Esa fórmula de que cada una milla hay 8 pulgadas de curvatura es mentira. Y lo mismo sucede con los barcos en el mar, que antes no venían con el cuento de que los barcos desaparecían hundidos en el horizonte a través de la curvatura. Es mentira. Ahora tú tomas una cámara que tenga buen zoom y le pones el zoom al máximo y ahí están los barcos, no se han desaparecido. Ellos aparecen de nuestra vista por la lejanía, pero cuando se hace zoom o se mira con un telescopio, pues los barcos están ahí. No se hundieron atrás de ninguna curvatura, lo cual se demuestra, hermano, que no existe curvatura de la Tierra. Además de otros videos donde se estaba buscando la curvatura, primero en aviones comerciales, luego en aviones militares, luego en globos aerostáticos altísimos, a millas y millas arriba, y luego con cohetes. Hermano, si en ninguna de las partes apareció ninguna curvatura de la Tierra. Todo se ve plano. En la Tierra, en el mar y arriba en la atmósfera, todo plano. Todo. O sea, no hay curvatura de la Tierra por ninguna parte. Adelante, hermanos.
Bueno, hermano Alex, no, ese gráfico lo dibujé en el trabajo hace aproximadamente un mes o menos de un mes. Ese gráfico. Y bueno, es igual, da igual cuando lo hice, si hace un mes, hace 15 días o lo que fuera. El caso es que hice ese gráfico para intentar enseñar cómo es realmente la estructura del universo. El Nuevo Testamento habla de tres cielos, de tres, no de dos, sino de tres. Y la Biblia enseña bien claro que la Tierra es plana, y que hay una capa y un globo transparente que rodea la Tierra plana. Lo que sí se me ha olvidado dibujar aquí en este gráfico, porque no se me olvidó, es la capa de aguas que rodea toda la Tierra plana y que está por encima de ese globo transparente. Hay una capa de agua, se me ha olvidado aquí dibujarla, pero bueno, podéis imaginar. Como podéis ver, no es realmente un domo, no es un domo, es un globo transparente que rodea la Tierra. Por eso Isaías habló del globo de la Tierra. El globo de la Tierra. Cuidado, no que la Tierra sea un globo. Fijaos lo que dijo Isaías. El globo de la Tierra, que es diferente. Es decir, que hay un globo que es diferente a la Tierra. Hay un globo que rodea la Tierra. No que la Tierra sea un globo. Bueno, pregunta el hermano Felipe, que los que están al otro lado de la Tierra plana, ¿cómo se mantienen de pie? Gravedad, bueno, vamos a ver. La gravedad en realidad no existe. Ahí estoy de acuerdo con el hermano Alexander Hell. Pero hay algo que sí que existe que se llama el éter, el aéter. El aéter comprime y hace que, por ejemplo, los que viven
de que la Tierra es habitada en la otra cara, pues a mí no me llegue ese asunto. Porque el libro de Génesis en su capítulo 1 no me está mostrando eso. Lo que me está mostrando Génesis es que Dios hizo surgir la tierra desde el fondo del mar, desde el mar para arriba. Y de ahí para abajo lo que hay es un abismo lleno de agua. sea, no me está diciendo que la otra cara está habitada. El lado despejado que Dios llamó tierra es donde nosotros estamos pisando. Y encima de nosotros está la atmósfera de la tierra. Debajo lo que está es el abismo lleno de agua. Lleno de agua. Hasta abajo. Y sí, creo eso también de que es un círculo completo, no es un domo, es un círculo completo. Yo al principio utilicé la palabra domo, pero en realidad es una bola de cristal donde la tierra pues está en el centro. Pero lo que Dios hizo surgir de abajo del agua fue la tierra donde nosotros estamos parados, hermanos. No creo en la otra cara habitada, yo no creo eso, la otra cara habitada. Ahí lo que está es el abismo, el fondo del mar hasta abajo, hasta donde termina el círculo este de cristal. Eso es lo que yo estoy viendo aquí en el libro de Génesis. Por eso puse ahí el parche, donde dice Seol en el modelo hebreo, puse el parche y puse tierra hueca en ese lugar. Porque es más factible al modelo que está dando el libro de Génesis. Porque ni modo que la gente que esté viviendo en la otra cara de la tierra, pues esté zambullida en agua. Aunque sí hay personas que adoran a Dios debajo de las aguas, claro está. Pero si son personas parecidas a nosotros, ¿cómo va a estar debajo del agua en otra cara? Si ahí abajo lo que está es el abismo. Y lo que Dios sacó del agua es la plataforma de la tierra donde estamos nosotros. Y encima de nosotros la atmósfera. Adelante, hermanos.
Los que viven, los hijos de Dios que viven al otro lado de la tierra plana, pues no se caigan. Porque el éter, ojo, no la gravedad, sino el éter, comprime, tira. El éter tira para abajo. Investigad en internet el asunto del éter. Y hace que pueda todo mantenerse en el universo, pueda sustentar el universo. Es el éter que rodea no solo la Tierra, la atmósfera, sino todo el universo. Y aquí no estoy hablando de la gravedad. Eso es una fábula, una burda mentira de Satanás, eso de la fuerza de la gravedad. Lo que hace que la gente que vive al otro lado de la tierra plana no caigan para abajo es sencillamente el éter que rodea toda la tierra. Yo ahí discrepo, hermano Alex. Yo sí, la Biblia efectivamente, al principio, la Biblia en Génesis enseña que la tierra plana estaba cubierta por el agua, evidentemente. Las dos caras de la tierra plana estaban sumergidas, estaban bajo el agua. Es así de sencillo. Las dos caras estaban debajo del agua. Y luego Dios hizo surgir la tierra seca, separando pues los continentes, o el continente, porque al principio había un solo continente, antes del diluvio la tierra era un solo continente, y hizo surgir de las aguas, hizo surgir la tierra. La Biblia habla claramente de los que viven debajo de la tierra. En el Nuevo Testamento hay pasajes de los hijos de Dios que viven debajo de la tierra. ¿Y a qué se refiere debajo de la tierra? Pues solamente se puede referir al otro lado que está debajo de la tierra plana, es decir, a la otra cara debajo de la tierra. ¿Es de sentido común? Si la cara en la que vivimos nosotros pues está habitada, ¿por qué la otra cara de la gigantesca pizza? Imaginaos la tierra como una gigantesca pizza. ¿Por qué la otra cara de la tierra plana no va a estar habitada? Claro que puede estar habitada. También por seres humanos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea, yo no creo en ese gráfico, por ejemplo, de los hebreos, que pintan el otro lado de la, que pintan el otro lado de la tierra plana como un inmenso vacío, como si fuera todo agua. No. La tierra es una gigantesca pizza, para que nos entendamos, que tiene dos caras, y las dos caras están habitadas. Y está rodeada por un globo transparente. Esa es la enseñanza bíblica. Y la Biblia, recordad, habla de tres cielos. El primero, el segundo y el tercero. Los planetas existen. Existen. No porque lo diga la NASA, sino porque se pueden fotografiar y se pueden filmar con buenos telescopios. Planetas como Marte, como Júpiter, como Saturno, etc. Se pueden filmar. Y existen las estrellas. Y las galaxias, porque con un telescopio se pueden apreciar cúmulos galácticos, se pueden apreciar. A simple vista, con nuestros ojos, pues tal vez no lo veamos de noche, por la contaminación lumínica, por ejemplo. Pero con un buen telescopio, claro que se pueden ver galaxias. Se pueden ver. Y si se pueden ver es porque existen. Lo que no es cierto es lo que enseña la NASA, por ejemplo, de que dicen que han viajado, que han enviado naves no tripuladas a Marte, a Júpiter, etcétera. Eso es imposible, a no ser que eso lo consigan hacer con tecnología extraterrestre, que yo estoy convencido que gobiernos como el gobierno de Estados Unidos está en contacto con huestes espirituales de maldad, con ángeles de Satanás, que aportan tecnología al gobierno de los Estados Unidos y a otros gobiernos. Creo que hay una especie de alianza entre ángeles de Satanás y el gobierno de Estados Unidos y de otros países, y que desde hace muchos años les aportan tecnología. Estoy convencido de eso. Y, en fin, lo del tema del agua, lo que han mencionado, hermano Alex, pues no tiene ninguna complicación. En una tierra plana, donde las dos caras están habitadas, pues claro, al principio, las dos caras de la tierra plana estaban cubiertas por el agua. Claro que sí. Y después Dios hizo surgir la tierra seca. Estaba en el fondo del mar, de ese gigantesco océano que cubría toda la tierra plana. Yo sí creo en la existencia de seres humanos, o de lo que sea, que viven al otro lado de la tierra plana. Yo sí lo creo, no es ninguna, ni no tiene ningún problema teológico, no está en contra de la Biblia ni nada. Yo sí creo, porque la Biblia habla de los que viven debajo de la tierra. ¿Y cuál es el único lugar donde pueden vivir debajo de la tierra? Pues evidentemente al otro lado de la tierra, al otro lado de la otra cara de la tierra plana. Y respecto al asunto de la gravedad, bueno, pues ya lo he dicho brevemente, no existe tal cosa como la fuerza de la gravedad, lo que existe es el éter, o el aéter, como lo llaman algunos. Podéis encontrar información en internet, y el aéter, que es lo que rodea la Tierra, es lo que rodea todo el universo, está en todo el universo, lo que hace es comprimir. Y eso consigue que, por ejemplo, los que viven al otro lado de la Tierra, pues no se puedan caer, es imposible que se caigan. Es imposible, porque el aéter es lo que sostiene todas las cosas, es lo que hace que la gente que viva al otro lado de la Tierra no se pueda caer para abajo.
El problema es, hermano Tito, usted dice que existen galaxias. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted la vio? ¿Usted usó algún telescopio y las vio? Le hago la pregunta de que si las vio o las fotografió, o de si tiene alguna imagen real para mostrar. ¿Por qué razón? Porque hay gente que dicen sí existen las galaxias, y gente que no están en la NASA, la han fotografiado. ¿Pero dónde están las fotos? ¿Dónde están las grabaciones? No existen, es que no hay prueba de eso. No existen pruebas, hermano. O sea, tiene que mostrar las pruebas. Que hay gente que han fotografiado, que han visto las galaxias y que no pertenecen a la NASA. Ok, muy bien. ¿Dónde están las pruebas? ¿Dónde están? O sea, mientras yo no vea la prueba, pues eso no existe. O sea, son cosas incomprobables. Ahora, muéstrame las pruebas y ahí está, está listo, no hay ningún problema. Ahora, la misma persona aquí de Tierra Plana, que tiene muchos videos en YouTube y que han enfocado las estrellas, pues resulta que la misma composición que tienen las estrellas es la misma que tienen los planetas. La misma forma, las mismas cosas, los mismos detalles, lo mismo. Son otras luminarias, para mí exactamente lo mismo. Lo mismo, porque eso es lo que está mostrando ese tipo de cámara. Y esas sí son pruebas, porque eso lo estoy mirando, eso yo lo veo. Y esas sí fueron grabados. Y lo estoy viendo igual, los planetas y las estrellas para mí son los mismos. Están siendo grabados de la misma forma, tiene la misma característica. Ahora, yo no he visto ni foto ni video de galaxias, nunca. O sea, en su forma real, como se dicen que existe. Sí he visto las falsas que tiene la NASA, por montones. Diferentes galaxias, diferentes formas y por montones. Pero foto real que no sea digital, hecha con ordenador, no he visto ni una sola en ninguna parte de la red de internet. Ni en ninguna parte. Ahora, si usted tiene, pues muéstramela entonces.
Bueno, hermano Alex, a ver, yo lo que sí he visto de noche en ciertos lugares donde no hay contaminación lumínica es lo que se conoce, por ejemplo, la Vía Láctea. Habrás oído hablar de la Vía Láctea, ¿no? Que es un cúmulo. La Vía Láctea son cúmulos estelares. Se conoce como la Vía Láctea. Eso se puede observar a simple vista en una buena noche oscura donde no hay contaminación lumínica de otras ciudades. Se puede apreciar la Vía Láctea. Esto lo puede ver cualquiera. Y astrónomos aficionados con telescopios, mirar internet. Yo no tengo ningún telescopio, hermano. Yo no tengo telescopio. ¿Cómo puedo haber visto galaxias si yo no tengo telescopio para verlas? Pero hay vídeos y hay información en internet de astrónomos aficionados donde han fotografiado imágenes de galaxias, de cúmulos estelares. Se pueden observar con telescopio. Y repito, a simple vista, cualquiera de nosotros sí que puede observar, por ejemplo, la llamada Vía Láctea, que son cúmulos estelares. Pasa que por la noche no lo podemos ver, porque vivimos en ciudades, y está todo contaminado por luces de las ciudades, se llama la contaminación lumínica, que impide que podamos ver montones de estrellas, montones de cúmulos estelares, etcétera. Pero si nos vamos a sitios apartados de las ciudades y observamos el cielo de noche, podremos observar esos cúmulos estelares, que es alargado, que se conoce como la Vía Láctea. Yo lo he visto. La he visto en noches oscuras, alejado de las ciudades, se ve claramente como una especie de cúmulo largo estelar. Eso es lo que se conoce como la Vía Láctea.
Eso que usted ha visto, hermano Tito, no es la Vía Láctea, hermano. Eso que usted ha visto es un cúmulo de estrella, porque hay cúmulo de estrella, como por ejemplo lo narra el libro de Job, que está un cúmulo de estrella llamado Orión, y otro cúmulo de estrella que describe ahí el libro de Job, son cúmulo de estrellas, o sea, agrupaciones de estrellas. Eso no es el brazo de la Vía Láctea, porque esta Tierra no pertenece a ninguna galaxia llamada Vía Láctea. Es que no pertenece a nada de eso. Si todo gira alrededor de esta Tierra, ¿cómo esta Tierra va a pertenecer a una galaxia llamada Vía Láctea? Eso es un invento de la NASA, eso es mentira. Y eso que aparece, esa nube de estrella, esa unión de estrella, eso yo lo puse en el video musical con efecto tan láser que enfocado de diferentes partes del mundo, diferentes países, se veía lo mismo. Es simplemente una agrupación de estrellas. Eso no es una galaxia, y mucho menos el brazo de la Vía Láctea donde está la Tierra. Eso es un invento de la NASA. Eso es simplemente esa nube de estrella o cúmulo de estrella que aparece ahí. Es una agrupación estelar, simplemente eso. No significa que sea una galaxia porque ni siquiera forma de eso tiene. Adelante, hermano.
Pues eso dicho, hermano, es cúmulo estelar, que se conoce como la Vía Láctea. Yo no he dicho que sea la Vía Láctea. Y digo que lo llaman la Vía Láctea, pero he dicho claramente que es un cúmulo estelar. Eso existe, los cúmulos estelares. No, si en esto estoy de acuerdo contigo, Alex, de que la Tierra no forma parte de ninguna Vía Láctea, de una galaxia. No, la Tierra es el centro del universo, el baricentro del universo. Lo que he dicho es que de noche podemos ver ese cúmulo estelar, que es conocido como la Vía Láctea. Yo no he dicho que formemos parte de una galaxia. Eso no lo he dicho por ninguna parte. Ni tampoco he dicho que eso sea parte de una galaxia. He dicho un cúmulo estelar, lo he dicho bien claro, un cúmulo de estrellas, que es conocido, casi es como lo llaman, la Vía Láctea. Y es que además, hermano Alex, las galaxias, ¿qué son? Las galaxias son cúmulos estelares, son agrupaciones de estrellas. Claro que existen las galaxias, que son las agrupaciones de estrellas, cúmulos estelares. Eso son galaxias.
Pues yo prefiero remitirme y sujetarme pues a lo que está diciendo el libro de Génesis aquí. Porque eso es la base del estudio. Sujetarnos pues a lo que revela el libro de Génesis o cualquier parte de las escrituras. Que nosotros sabemos que son partes que no han sido manipuladas. Y yo aquí leyendo esta parte, por ejemplo, del verso 9 del capítulo 1, ¿qué es lo que me está diciendo? Júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Ahora, ¿qué parte de esa que se está describiendo ahí es la que Dios llamó tierra? Pues hermano, fue a la parte donde nosotros estamos pisando. O sea, no llamó tierra a la otra parte de una moneda. Además de eso, cuando Dios creó la luna, al sol y a la luna, ¿dónde fue que los puso? Porque él no hizo dos soles ni dos lunas para poner un par aquí y un par del otro lado. O sea, se habla de un sol y de una luna. Eso es lo que me está diciendo Génesis, un sol y una luna. Y luego dice, y creó también las estrellas. Y todo eso lo puso ¿dónde? En el firmamento sobre la tierra. ¿Pero sobre qué tierra? Pues sobre esta tierra que nosotros, este plano que estamos pisando. No está hablando de otra cara de la moneda, hermano Tito. O sea, yo me estoy remitiendo estrictamente a lo que está describiendo el libro de Génesis, que es lo que yo creo. Entonces, cuando Dios separó las aguas, y puso las aguas arriba y otras aguas abajo. Y de esas aguas de abajo surgió lo seco, surgió la tierra donde estamos nosotros. Lo otro que quedó abajo es el abismo, eso está lleno de agua. Es lo que me está describiendo aquí Génesis capítulo 1 y es lo que yo creo.
Pero hermano Alex, cuando la Biblia habla de la tierra, ¿cómo se va a referir solamente a la cara superior donde vivimos nosotros? La tierra es la tierra plana, y la tierra plana tiene dos caras. Dos, no una, tiene dos. Y toda la tierra plana, tanto la cara superior como la cara inferior, al principio, claro que sí, estaban bajo las aguas. Toda la tierra plana estaba cubierta por un inmenso océano, que cubría las dos caras. No hay ninguna contradicción con lo que dice el Génesis. Y es cuando Dios entonces hizo surgir del fondo del mar la tierra seca, pero en toda la tierra plana, tanto en la cara superior como en la cara inferior. Porque recordemos, la tierra es como una gigantesca pizza o tortilla, como lo queréis llamar. Y una tortilla, ¿cuántas caras tiene? Tiene dos, no tiene solamente una. ¿Por qué solamente la cara superior va a estar habitada? ¿Por qué? Eso es ridículo. Tendrán que estar habitadas las dos caras. Y rodeando a toda esta tierra plana se encuentra el globo transparente que menciona la Biblia. El globo de la tierra. Eso es lo que enseña la Biblia. Pero lo que es ridículo es decir, como dicen los judíos, como dicen muchos tierraplanistas, no, es que solamente la cara superior está habitada. Y la otra cara, lo que hay es nada, lo que hay ahí, se lo llaman ellos el Seol, el abismo, ahí donde están, dicen ellos, las almas o los espíritus de los muertos. O un inmenso océano ahí abajo. No, no. Lo que enseña la Biblia es que la tierra es plana, tiene dos caras, por lo tanto. Y al principio las dos caras estaban sumergidas en el agua. Era un gigantesco océano. Y después Dios hizo surgir la tierra seca. Esa tierra que había debajo del océano, debajo de las aguas, emergió para arriba. Pero en las dos caras, no solamente en una. Eso es realmente lo que enseña la Biblia. Así es la estructura de la tierra. Y además, es de sentido común. Si la Biblia habla de los que viven debajo de la tierra, seres humanos que viven debajo de la tierra, ¿a qué debajo de la tierra se está refiriendo? Solo puede ser referirse a la otra cara de la tierra plana. A la otra cara, donde también hay luz, o incluso puede haber otro sol al otro lado de la cara, podría ser un sistema binario con dos soles, el sol que tenemos nosotros que da vueltas, y luego el otro sol que hay al otro lado de la Tierra, aunque el Génesis, la Biblia no menciona el otro sol, pero esto ya lo he dicho muchas veces. El hecho de que algo no lo mencione la Biblia, eso no significa que sea falso. Ese es un argumento que se inventaron los evangelocos, fanáticos, diciendo que como algo no lo menciona la Biblia, entonces es falso. Eso es mentira, porque hay muchísimas cosas que no menciona la Biblia y son completamente verdaderas, son correctas. Ese argumento de que algo es mentira, algo es falso, porque no lo diga la Biblia, repito, es un argumento falso, totalmente falso, inventado por los herejes evangelocos. En este punto, por ejemplo, los católicos paposos son más inteligentes y saben perfectamente esto, de que algo, el hecho de que algo no lo mencione la Biblia, eso no significa que sea falso. Ahí por lo menos los paposos son más inteligentes. Pero es que los evangelocos dicen que no, que algo porque la Biblia no lo mencione, entonces es falso. Yo lo que creo personalmente es que hay dos soles. El sol que va dando vueltas alrededor de nosotros, de esta cara superior, y luego hay otro sol al otro lado de la Tierra. Un sol que está fijo, que por lo tanto ahí siempre es de día. Es un sistema binario con dos soles, así lo creo yo. Por eso es que el contraalmirante Richard Byrd, cuando ingresó al otro lado de la Tierra, ¿sabéis lo que dijo? Que siempre era de día, ahí no existe la oscuridad, que había otro sol. Él ingresó por la abertura polar norte. Porque hay un agujero en la Tierra plana, donde vivimos, hay un agujero, una abertura polar en el norte, que da acceso al otro lado de la Tierra. Y en ese otro lado de la Tierra, dijo el contraalmirante Richard Byrd, que siempre es de día, no existe la noche. ¿Qué significa esto? Pues significa sencillamente que hay otro sol. Hay otro sol al otro lado de la Tierra, y que nadie me venga con ese argumento de que esto es imposible, de que eso es mentira, porque la Biblia no lo menciona. En la Biblia no aparecen muchas cosas, no menciona muchas cosas, pero que son ciertas, que sí existen. No las menciona. Así que ese argumento no me vale, el decir que algo es mentira porque la Biblia no lo diga, o porque el Génesis no lo diga, es un argumento que no me sirve. Por ejemplo, voy a poner un sencillo ejemplo. Y esta es la razón por la cual los terraplanistas dicen que los planetas no existen. No, es que la Biblia no menciona los planetas. La Biblia no habla de Marte, ni de Júpiter, etcétera, ni de Saturno. Porque como la Biblia no los menciona, pues no existen los planetas. Ese argumento es falso. Es un argumento estúpido. Porque alguien con un buen telescopio, y no estoy hablando de la NASA, alguien con un buen telescopio puede observar planetas como Marte, como Júpiter, como Saturno, etcétera. El hecho de que la Biblia no los menciona, esos planetas, no significa que no existan. O las galaxias, los cúmulos estelares. Igual. Hay cúmulos estelares, claro que existen. Y sin embargo, la Biblia no habla de la galaxia de Andrómeda, del cúmulo de Andrómeda, o de la constelación de Magallanes. No la menciona la Biblia, y sin embargo existe la constelación de Magallanes. Los cúmulos estelares existen. Como el de Magallanes, como la Andrómeda, etcétera, etcétera, etcétera. Existe el espacio exterior, existen las galaxias y existen los planetas. Aquí, en este punto, discrepo yo totalmente de la mayoría de los terraplanistas. Claro que existe, porque la Biblia habla de tres cielos. Primer cielo, segundo cielo y tercer cielo. La Tierra es plana, tiene dos caras y es el centro del universo. Es el único planeta que es plano. El resto de planetas son esféricos, esferas, donde también, claro que por supuesto, podría existir la vida.
Bueno, este asunto de que hay otro sol de aquel lado, bueno, se tendría que demostrarlo. Tendría que poner pruebas aquí. No, el asunto de Richard Byrd, deme prueba de que eso es así. Mientras tanto, repito, yo me remito y me sujeto a lo que dice el libro de Génesis.
El contraalmirante Richard Byrd, hermano Alex, como he dicho en mi anterior mensaje, ya lo probó, lo demostró. Hizo al menos un par de expediciones al otro lado de la Tierra, al otro lado de la Tierra, a la parte inferior de la Tierra, y lo describió. Él entró por la abertura polar norte, y luego creo que entró también el otro viaje por la Antártida. Por la Antártida y por la abertura polar norte se puede acceder perfectamente al otro lado de la Tierra plana. Él lo hizo. y quedó registrado en su diario a bordo. Por eso es que yo antes creía que la Tierra era plana. Yo cuando creía hace meses que la Tierra es un globo, vosotros lo sabéis.
Y el libro de Génesis lo que dice es que Dios al cuarto día creó el sol, la luna y las estrellas y la puso en nuestro firmamento para que alumbren sobre la Tierra. O sea, sobre este plano que estamos nosotros. Ahora, que debajo de la Tierra, en la otra cara lo que hay es agua. Pero hombre, eso lo enseña la Biblia bastante claro. Aquí hay un pasaje, por ejemplo, en Éxodo que dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y eso es lo que da a demostrar el libro de Génesis también en la creación. Que abajo lo que está el gran abismo lleno de agua, en la otra cara de la tierra, lo que hay un abismo abajo, lleno de agua. Y no solamente lo dice Génesis, sino que lo dice aquí otro pasaje más. Entonces yo me sujeto ahora mismo a lo que está diciendo aquí la Sagrada Escritura, hasta que me muestren pruebas visibles y claras de que no es así o de que existe otra cosa. Porque ok, estamos de acuerdo que existen muchas cosas que las Escrituras no dicen. Correcto, muy bien, excelente. Eso es cierto, yo creo también que es así. Pero mientras tanto, yo me sujeto a lo que está describiendo el libro de Génesis en el asunto de la creación. Al cuarto día Dios creó la luna, el sol, las estrellas, la puso en este firmamento sobre la tierra. Y está diciendo también y describiendo que debajo de la tierra, en la otra cara, lo que hay es agua, el gran abismo. No solamente el libro de Génesis, sino también Éxodo, más otros pasajes bíblicos que voy a postear más tarde. Adelante.
Dos aberturas polares en la Tierra pelota, pero no es cierto. La Tierra no es un globo, ya ha quedado suficientemente demostrado. La Tierra es plana. Por lo tanto, ¿cómo pudo acceder el contraalmirante Richard Beer al otro lado de la Tierra? Pues muy sencillo, por la abertura polar norte y también por la Antártida, sobrevolando, porque él ingresó en avión, al otro lado de la Tierra, y lo describió. Y describió que ahí siempre era de día, que había un sol, que no existía la noche. Lo cual demuestra que es un sistema binario, es decir, con dos soles. Que el Génesis, que la Biblia no hable de dos soles, sino del sol. Eso a mí no me dice nada, porque el hecho de que algo no lo mencione la Biblia, eso no significa que sea falso. En la Biblia no se mencionan montones de cosas que existen, que son verdaderas. Y la Biblia no dice ni pío. Bien, hermanos, mañana si queréis seguimos con este tema aquí en Madrid, en España. Ya son las 3 y 15 de la madrugada. Me marcho a planchar la oreja. Venga, gracias y paz a todos los hermanos. Ya sabéis, mañana este excelente debate que hemos tenido el hermano Alex y yo lo voy a publicar en internet. En lo que sí estoy de acuerdo con el hermano Alex y con el resto de terraplanistas es que la Tierra es plana, es el centro de la creación, es el centro del universo. En ese, este es el punto importante, es en el cual... los hermanos estamos de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. En lo que discrepo de los terraplanistas es en lo que ellos dicen. Dicen que no existe el espacio exterior, que no existen los planetas. Eso es una tontería. Por supuesto que existe el espacio exterior, las galaxias y los planetas, porque se pueden observar, porque existen los cúmulos estelares o galaxias, como lo queramos llamar. Venga, mañana hablamos, seguimos hablando de este tema y gracias y paz a todos los hermanos. Bueno, antes de irme a dormir, ahí ese texto que has citado, hermano Alex, del Génesis, y las aguas que hay debajo de la Tierra, claro, debajo de la Tierra. Debajo de la Tierra hay depósitos de agua. Hay agua, hay mucho agua. Se sabe perfectamente que debajo de la Tierra hay agua. Pero eso no significa que la otra cara de la Tierra plana esté llena de agua. No. Simplemente lo que dice ese texto de Génesis que has citado es que debajo de la Tierra hay aguas. Claro. Hay depósitos de agua, incluso puede haber grandes lagos o grandes mares de agua debajo de la Tierra, es decir, lo que sería pues la corteza terrestre, que es de aproximadamente de un grosor de 1000 kilómetros, pues hay ahí grandes depósitos de agua. Pero el otro lado de la Tierra plana es diferente. El otro lado pues sería semejante al nuestro, con montañas, con valles, con lagos, con mares. Es el otro lado de la Tierra. Y es precisamente a ese lugar donde accedió los años 40 el contraalmirante Richard Byrd y lo describe. Por lo tanto, el hecho de que la Biblia hable del sol en singular y no mencione a dos soles, eso no significa que no exista el otro sol. Porque, repito, hay muchas cosas que no menciona la Biblia y existen. Y antes he puesto un ejemplo. Por ejemplo, la constelación de Magallanes no la menciona la Biblia. La constelación de Andrómeda no la menciona la Biblia. Y se puede observar desde la Tierra, con a simple vista, o con unos buenos prismáticos, en una noche buena, en una noche estrellada, se puede observar la constelación de Andrómeda, la constelación de Magallanes, etcétera, etcétera, etcétera. Montones de constelaciones que no menciona el libro del Génesis. Así que ese argumento no me vale, hermano Alex. Decir que no existen dos soles, porque la Biblia habla de uno, eso no significa que no existan dos soles. No sirve ese argumento de decir que algo es falso porque no lo menciona la Biblia. Es un argumento falaz, repito, inventado por los evangelocos, que creen que la Biblia es la palabra de Dios cuando es mentira. La Biblia contiene la palabra de Dios. Y hay muchas cosas que no menciona la Biblia y que son verdaderas, cosas que existen y jamás las menciona la Biblia. Así que ese argumento de los evangelocos no me sirve absolutamente para nada. Es un argumento falso. Y bueno, hermano, ya estoy deseando, ese es mi último mensaje, me voy a planchar la oreja, y mañana, si queréis, seguimos hablando de este fascinante tema. Bueno, estoy leyendo lo que ha escrito el hermano Alexander Rossi, y fijaos lo que dice que cuando él tenía el telescopio en mano, pudo ver Júpiter, Saturno y, por supuesto, la Luna. ¿Existen esos planetas? Claro que existen los planetas. ¿Cómo alguien puede decir que no existen los planetas si se pueden observar con un buen telescopio? En este punto están completamente errados los terraplanistas. Cuando dicen que no existe el espacio exterior, que no existen las galaxias y que no existen los planetas, están totalmente equivocados. Y esa es la razón por la cual muchos se burlan de ellos. Y no quieren aceptar que la Tierra es plana. Porque leen y escuchan esas tonterías de que no existe el espacio exterior o que no existen los planetas o las galaxias y se ríen, se burlan, porque por supuesto que existen. Y por eso no quieren hacerse terraplanistas. Por las tonterías que dicen muchos terraplanistas al decir eso de que los planetas no existen. Si está el hermano Alexander Rossi los ha visto con un telescopio.
Usted dice, a mí no me vale que la Biblia me diga que existe un solo sol y que esto y aquello. Entonces a mí me tiene que valer que usted y no sé quién más diga que hay otro sol de aquel lado sin comprobarlo. O sea, eso a mí me tiene que valer. Por eso, hermano, ¿qué pasó? Eso es lo mismo que hice a la NASA. Y decir que lo que la NASA dice es verdad porque ellos lo dicen. Eso no es así. A mí hay que probarme las cosas. Mientras tanto, lo que me prueba a mí la Biblia, lo que Dios reveló, lo que a él le dio la gana de revelar, es que hay un solo sol y una sola luna. Mientras tanto, eso es lo que yo creo. O sea, nadie puede venirme a mí a decir, bueno, porque la Biblia no lo dice, pero yo digo. No, eso no es así. Eso no es que usted diga ni que nadie diga. Es que cosas que están fuera de eso, tienen que demostrarlo para poderlo decir. Tienen que demostrarlo para poderlo argumentar. Tienen que demostrarlo. Tienen que poner prueba obligatoriamente. Si no, es una simple teoría indemostrable. Cosa que no se puede afirmar. Mientras tanto, lo que ven mis ojos sobre mi cabeza, el sol y la luna y las estrellas girando en este plano, en este, que es el único que veo y el único que me describe el libro de Génesis y otros pasajes de las Sagradas Escrituras. Entonces, mientras tanto, esa para mí es la verdad irrefutable.
Y nadie puede venir a imponer, no porque yo creo, no porque la Biblia no lo dice, pero yo lo creo, que existe otro sol por allí y otro sol por allá. Bueno, si usted lo cree, pero pruébelo. Tiene que probarlo, que eso es así. Tiene que probarlo. Mientras tanto, lo que me dice las escrituras es que debajo de nosotros lo que hay es agua. Agua, está el gran abismo y está el agua. Eso es lo que me dice la Sagrada Escritura. Ahora que usted diga otra cosa, tiene que probarlo y demostrarlo. Y Richard B. no trajo ninguna prueba tampoco. O tengo yo que llevarme de lo que diga Richard B. A mí que me importa lo que diga Richard B. No me importa eso. Cosas así hay que probarla de manera tajante y latente para poderla enseñar y afirmar. Ahora, yo puedo teorizar, que es otra cosa. Teorizar es otra cosa. Bueno, yo tengo como teoría que esto y aquello puede ser así o pueda existir. Eso es otra cosa. Y no estar afirmando cosas incomprobables, porque eso está mal. Eso está mal. Ahora, yo me remito a lo que me enseña la Escritura y lo que ven mis ojos ahora mismo, porque eso sí lo puedo comprobar. Adelante, hermanos.
Alba, la Biblia nunca dice que solo exista un sol, hermano Alex. La Biblia habla del sol, de la luna, de las estrellas, pero en ninguna parte dice que solo exista un sol. Yo lo que he dicho, y lo repito, es que el hecho de que algo no lo mencione en la Biblia no significa que sea falso o que no exista. Eso es lo que he dicho. El argumento de que algo es falso, de que algo no existe porque no se menciona en la Biblia, lo vuelvo a decir, es un argumento estúpido y totalmente falso, inventado por los evangelocos, porque en la Biblia no se mencionan muchas cosas que sí existen. ¿Queda claro? Eso es lo que he dicho. Y repito, la Biblia no dice que solo exista un sol. La Biblia habla del sol, luna y estrellas. ¿Eh? Sol, luna y estrellas. ¿Y dónde habla, por ejemplo, la Biblia de la constelación de, yo qué sé, de Magallanes? O de la constelación o galaxia de Andrómeda. ¿No la menciona? Entonces no existe. La constelación de Magallanes no existe entonces. Porque como no la menciona la Biblia, pues no existe. O la constelación de Andrómeda, como no la menciona la Biblia, pues tampoco existe. Y así podría dar miles de ejemplos. El hecho de que algo no lo diga la Biblia no significa que no exista. ¿Eh? Y bueno, mañana sigo hablando de este tema, que aquí ya son las 3:30 de la madrugada y tengo que dormir un ratito. Venga, hermanos, hasta mañana. Y respecto, hermano Alex, respecto a lo del otro sol, ya te lo he dicho, lo he mencionado. Lo comprobó, lo descubrió y lo describió el contraalmirante Richard Beer. Eso es lo que te puedo decir. Él llegó, le ingresó al otro lado de la Tierra y dijo que había un sol y que siempre era de día, que no existe la oscuridad. Y para mí, eso es prueba suficiente de que existen dos soles. Uno, el que tenemos nosotros, que da vueltas alrededor de este lado de la Tierra plana, y el otro sol, el que hay al otro lado de la Tierra, y que la ilumina. Es, por lo tanto, un sistema binario. O sea, en mi opinión personal, porque en este punto me estoy basando en los escritos, en las expediciones que hizo el contraalmirante Richard Beer, el mayor descubridor y explorador de todos los tiempos.
Le repito, hermano Tito, el asunto de Richard Beer a mí me tiene sin cuidado, es que tiene que demostrarlo.
Pues el asunto de Richard Beer, hermano Alex, es muy importante. Él lo demostró, y como él lo demostró, pues yo acepto su testimonio completamente. Las expediciones que hizo fueron reales. Él accedió al otro lado de la Tierra, en avión, en avioneta, tanto por la abertura polar norte como por la Antártida. Accedió al otro lado de la Tierra, o a la parte inferior de la Tierra, como lo queramos llamar, y lo describió. Para mí, eso es prueba suficiente. Que tú no quieras creer en el contraalmirante Richard Beer, en sus expediciones y lo que él escribió, pues bueno, no lo creas, nadie te está obligando, yo no te estoy pidiendo que lo tengas que creer. Yo sí lo creo, porque he investigado el tema, y lo acepto y lo creo. De que la Tierra existen dos soles, uno en cada cara, en cada lado de la Tierra plana. Es un sistema binario, es lo que creo yo. Que tú no quieras creer que es un sistema binario, que solo existe un sol, pues no pasa nada, hermano, pues créelo, que solo existe un sol. Yo creo que hay dos soles, y ya está, y punto. Eso no es motivo para que uno, pues, enfade o yo qué sé, pues, ¿Crees que hay un sol? Pues créelo. Yo creo que hay dos soles en la Tierra. Uno en cada cara de la Tierra plana, es mi opinión.
Tienen que demostrarlo con pruebas, o si no, es una simple teoría. Tienen que demostrarlo. No un asunto de palabras y que yo escribí en un diario. Eso no, para mí no es válido, hermano. Y el asunto de que hay cosas que no están escritas en la escritura, pero existen, pues yo no estoy contrario a eso. Claro que es así, claro, existen muchísimas cosas que la Biblia no la describe. Es correcto, vamos a decir que sí. Mientras tanto, lo que ven mis ojos, lo que yo puedo comprobar con mis sentidos y me muestra la naturaleza, es que hay un sol y una sola luna en este plano donde estamos nosotros. Eso me muestra el libro de Génesis en la creación. Es lo que Dios creó, es lo que Él decidió que se mostrara en las Sagradas Escrituras. Y eso sí a mí me vale, a mí sí me vale, y mucho. Ahora que hayan otras cosas por allí, mientras tanto es teoría. Para que deje de ser simple teoría, tiene que demostrarlo con pruebas tajantes que cualquier otra persona pueda comprobar. Porque así que se demuestran las cosas. ¿Cómo nosotros demostramos que la Tierra es plana? Porque hay experimentos que uno puede hacer nosotros mismos que dice que no hay ninguna curvatura. Y si no hay curvatura, no hay Tierra globo. No hay Tierra globo y eso es demostrable. Eso no es teoría, eso se demuestra. ¿Cómo se demuestra que el horizonte nunca es para un globo, sino para una Tierra plana? Porque hay experimentos que lo demuestran y cualquier persona lo puede comprobar. No solamente de vista, no solamente de vista, con otras pruebas que se pueden reproducir. Eso ya no es teoría, eso es comprobable. Ahora, que usted me diga a mí que en el otro plano de la moneda hay un sol, demuéstrelo. ¿Cómo lo va a demostrar? Por lo que diga Richard Bill en un diario. ¿Y a mí qué me importa lo que diga Richard Bill? Es que tiene que demostrarlo. Mientras tanto, lo que me enseña la vista cuando me paro al mar, es que debajo del mar, eso es profundísimo, hay un abismo. Y arriba lo que hay es atmósfera. Arriba de nosotros es atmósfera. Y abajo lo que hay es agua. Me lo muestra la naturaleza y me lo muestra las escrituras. Mientras tanto, eso es lo que yo creo. Y por si acaso, no tengo ese asunto, esa creencia, de que si hay algo que no está en la Biblia, pues no existe. Yo no creo eso. Puede existir muchísimas cosas más que Dios no ha querido describir en las Sagradas Escrituras. Yo sí creo eso. Entonces ese argumento a mí tampoco me vale. A mí hay que demostrarme las cosas, clara y tajante, que yo pueda comprobarlo. Y así que se tiene que hacer las cosas. Y por eso puse el video este del judaizante este, Cristian Silva. Porque a pesar de que un judaizante y un falso profeta, pues puso pruebas ahí que son irrefutables, que demuestran que la Tierra no tiene curva. Y son cosas que cualquier persona lo puede reproducir y comprobarlo. Entonces lo demostró con pruebas, no con teorías. Eso dejó de ser una teoría, lo comprobó. Y cualquier persona lo puede demostrar. Ahora tiene que demostrarme usted que existe otro sol de aquel lado, que usted lo vio, lo fotografió o que otra gente fue y trajo pruebas. No solamente palabras y un diario escrito, porque eso es cuánto puedo yo escribir por paquete donde yo quiera y de la forma que yo quiera. Y por eso tiene que ser verdad. Entonces, para que una cosa deje de ser teoría, tiene que ser demostrable. Y que hay un sol de aquel lado es indemostrable. Nada lo puede demostrar hasta ahora. Hasta ahora, aclaro, hasta ahora. Mientras tanto, lo que me enseña esa escritura y me enseña la misma naturaleza es que debajo del agua, debajo de la tierra, lo que hay un abismo lleno de agua. Y arriba de nosotros lo que hay es atmósfera. Eso es lo que me está mostrando la escritura aquí. Adelante, hermanos.
Pues claro, hermano, Alex. En este plano, en este lado de la Tierra, en esta cara, claro que vemos solamente un sol. Claro que hay uno. ¿Cómo vamos a ver el otro sol que hay al otro lado de la Tierra, en la otra cara, si es imposible que lo veamos? No lo podemos ver, porque está en la otra cara. Por lo tanto, claro, yo digo y hablo y creo en lo que veo. Hay un sol, claro que hay un sol en esta cara. Pero Richard Beer probó, demostró que existe otro sol al otro lado de la Tierra. Sus expediciones fueron reales. Su testimonio fue real. Hasta está publicado en internet. Y le quisieron tapar la boca y le quisieron asesinar. Y murió totalmente rechazado por el gobierno satánico de los Estados Unidos. Porque él quiso revelar esto y antes de morir lo reveló, lo escribió. Él hizo dos o tres expediciones a la parte inferior de la Tierra, a lo que la Biblia llama a los que viven debajo de la Tierra. Y los conoció, y vio ese mundo, vio esa parte, esa cara de la Tierra plana. Lo vio. Yo no te lo puedo demostrar, porque yo no he viajado allí, yo no he estado allí, pero sí que estuvo el contraalmirante Richard Bill. Porque yo también te podría preguntar, decir, hermano Alex, demuéstrame tú que los planetas no existen, porque eso es lo que has dicho tú, que el espacio exterior no existe, que las galaxias no existen y que los planetas no existen. Demuéstralo cuando está suficientemente demostrado que sí que existen. Cualquier observador terrestre que tenga un buen telescopio puede observar que las constelaciones estelares o galaxias existen, que planetas como Marte, Júpiter, Saturno, etcétera, existen. Se pueden ver con un telescopio. Así que lo mismo te podría decir yo a ti. Demuéstrame tú que nada de eso existe. Pues lo que has dicho, que no existen los planetas. Cuando eso es totalmente un error, no es cierto. Claro que existen los planetas. Existe el segundo cielo, que tú lo sabes muy bien, que hay tres cielos. Primero, segundo y tercero. Y el segundo cielo es el espacio cósmico, el espacio exterior. Donde están las estrellas, donde están los planetas. Ese es el segundo cielo. Y en ciertos lugares de ese segundo cielo es donde las huestes espirituales de maldad tienen su morada. Y un día van a ser desalojados de allí y arrojados a la tierra. Esto que estoy diciendo del segundo y del tercer cielo, esto no me lo invento yo, tú lo sabes. Lo dijo Pablo, habla de los tres cielos. ¿O es que tú qué crees, hermano Alex? ¿Que Satanás y sus huestes espirituales de maldad viven en el tercer cielo? Ahí donde está el trono de Dios, en el paraíso, ¿viven ahí? Te das cuenta que eso es un error y eso es una tontería. Y conmigo, hermano Alex, no saques a relucir sobre la de la Tierra, que no es un globo, que ya lo sabemos, en eso estamos de acuerdo, que claro que la Tierra no es un globo. La Tierra es plana, porque se puede observar, porque está archidemostrado. La Biblia, cuando habla el libro de Isaías del globo de la Tierra, se está refiriendo a ese globo transparente que rodea toda la Tierra plana, que no es un domo, no es una semiesfera, es un globo, el globo de la Tierra. Pero que sabemos perfectamente que la Tierra es plana, o sea, conmigo no discuta sobre este tema porque estamos totalmente de acuerdo. Y ya sí que me marcho a planchar la oreja.
Hermano Tito, parece que usted no entendió los mensajes anteriores donde hablé de planetas. Yo dije claro que no existen los modelos de planetas que describe la NASA. Que para mí lo que se llama planeta son simples luminarias parecidas a las estrellas. Eso fue lo que yo dije. Son luminarias en el firmamento parecidas a las estrellas. Porque tienen características parecidas. Eso fue lo que yo dije. Ahora especifiqué bien claro que las galaxias no existen porque que todas las pruebas o fotos que da la NASA son falsas. Y yo no he visto ni una sola galaxia fotografiada por personas fuera de la NASA que sea real, ni una. Es que no le he visto ninguna. Ahora que hay cúmulos de estrellas, que hay, pues claro que hay cúmulos de estrellas, eso se ve a simple vista. ¿Y cuándo yo he negado eso? Yo incluso dije que sí hace rato, que hay cúmulos de estrellas, y eso lo vemos de noche, en una noche que no interrumpa la luz de aquí de la Tierra. Entonces, para mí, los planetas son luminarias más que están en el cielo, parecidas a las estrellas. Eso fue lo que yo especifiqué. Ahora, los planetas, como lo pinta la NASA, eso no existen. Es que no existen. Todas las fotos de la NASA son digitales. Todas sin excepción, todas. No hay fotos originales, reales, de que no existen. Entonces, hermanos, vamos primero a escuchar bien los audios antes de emitir un juicio. Para usted decirme que hay otro sol de aquel lado, tiene que demostrarlo. Tiene que tener pruebas, si no va a ser teoría. que Richardville fue. ¿Por dónde está la prueba? Solamente el diario de Richardville es la prueba. Y ya. Y tengo que decir que sí, eso es verdad, porque es así. Hermano, que yo entienda, la expedición de Richardville fue al sur. Al círculo del sur. Que yo entienda eso, ¿eh? Yo no he visto que él entró por el hueco del Polo Norte. Yo vi aquí la traducción, un reportaje que le hicieron a Richardville. Y lo tradujeron al español, le pusieron subtítulos. Y es lo que está hablando de una expedición que hizo al sur. Seguramente se topó por ahí con el círculo de la Tierra, con el círculo congelado de la Tierra. Que al parecer después de ese círculo hay otra zona que no está congelada y que es habitable. Eso es lo que parece. Y parece que fue eso lo que él estaba describiendo. Ahora mire usted bien el video, la traducción del reportaje que le hicieron a Richardville, porque él está hablando de una expedición que hizo al sur. Adelante, hermanos. Y hermano Tito, cuando yo repito el asunto de la Tierra, que no es un globo, pues yo no lo digo por usted. Yo lo repito varias veces porque yo sé que estos audios, yo lo voy a descargar todo y lo voy a subir y usted también va a hacer lo mismo. Es porque muchas personas tienen que oírlo y hay que aclarárselo. Yo no lo digo por usted porque yo sé que usted y muchos hermanos acá están claros de que la Tierra no es una bola. No es una bola, no es una esfera que gira a 1,000 millas por hora. Todos aquí estamos claros, o la gran mayoría ya, yo creo que estamos claros de que eso es así. Pero yo lo repito varias veces porque muchas personas que van a escuchar estos audios tienen que oírlo, tienen que ser aclarado en este tema, en este asunto, para que no sigan engañados. Entonces, por eso que varias veces yo lo repito, sabiendo que aquí muchas personas ya salieron de ese engaño. Adelante, hermanos.
A ver, voy a repetir esto que me parece que no salió el mensaje que envié antes. Vamos a ver. Mira, hermano Alex, el Nuevo Testamento, y tú conoces los pasajes, habla de los que viven debajo de la tierra, que son hijos de Dios. ¿Tú qué crees? ¿Que estos hijos de Dios que viven debajo de la tierra están en tinieblas, están en oscuridad total? Si viven debajo de la tierra es porque hay otro sol que los ilumina. ¿O me vas a decir tú que están en tinieblas totales? Están en oscuridad. Habla de los que viven debajo de la tierra y no son demonios, porque dice que dan gloria y alabanza a Dios y al Cordero. Así que no se refiere a demonios. Y en tinieblas no pueden vivir. Por lo tanto, significa que tiene que existir otro sol al otro lado de la tierra plana. Es de sentido común. A ver, que no ha salido el mensaje que he enviado. Que no, hermano Alex. Tú dices que no, que los planetas son solamente lucecitas que hay por ahí. Pues no. Pues los planetas pueden ser observados con cualquiera que tenga un buen telescopio. Puede observar hasta, por ejemplo, hasta Venus se puede observar y Júpiter. Y se observan como objetos sólidos, no como simples lucecitas. Hasta se pueden apreciar los anillos de Saturno, vistos en un telescopio. Se pueden apreciar Marte, Júpiter, Venus, etcétera, con un telescopio. O sea, eso que tú dices de que son los planetas para ti son simples lucecitas que hay por ahí. No, no es así, no es cierto. No es cierto. Son objetos sólidos y esféricos que se ven con borrosidad. Parece que se están moviendo por la sencilla razón de que hay una capa de agua que rodea la Tierra, una capa de agua transparente. Pero con un telescopio se puede apreciar que son objetos sólidos. Son planetas esféricos que existen, claro que existen los planetas. Y no se trata simplemente de lucecitas, puntitos ahí de luz que, como tú dices, no es así.
Pues de ninguna manera yo voy a creer que las personas que viven debajo de la tierra, pues sean demonios o cosas semejantes, que vivan en tinieblas. Pues yo no he dicho eso en ninguna parte, ni creo tal cosa tampoco, porque ellos adoran a Dios. Ahora, ¿cómo viven esas personas? Es que no se describe en la Biblia. No se describe. Ya de ahí para allá, lo que se puede es conjeturar y teorizar, que es lo que el asunto que estoy discutiendo acá. Que se está tomando teorías y conjeturas como si fuera una verdad. Cuando son cosas incomprobables, mientras tanto. No sé después, no sé mañana o pasado mañana o el año que viene. Pero mientras tanto son teorías incomprobables. Ahora, ¿cómo viven esas personas debajo de la tierra? Pues no sé, no se describe, hermano. No se describe. Y son personas que alaban a Dios, evidentemente. Ellos tendrán su forma de vida. Como las personas que alaban a Dios y que viven debajo del mar. ¿Cómo viven? ¿Con qué se alumbran? Pues yo no sé. ¿Usted lo sabe? Pues yo tampoco lo sabe. Ya de ahí para allá lo que podemos es teorizar y conjeturar, pero nunca dar una cosa por sentado, si no hay pruebas comprobables, que eso es lo que yo le estoy discutiendo. Que puede haber un sol de aquel lado, que puede no ser un abismo lleno de agua, como dice aquí el Génesis, o como dice un pasaje aquí de Éxodo, que lo que hay es agua debajo de la tierra, y puede ser de otra forma, pues yo no sé. Mientras tanto, lo que me muestra la naturaleza, y me muestra estos pasajes bíblicos, es que abajo lo que hay es agua. Ahora, ¿cómo viven las personas debajo de la tierra? Yo no sé. No hay descripción. Entonces, ahí es donde entran las conjeturas y las teorías. Hasta que se pueda demostrar. Ya cuando una cosa es demostrable, pues ya no queda otra cosa que aceptarlo. Cuando ya se puede comprobar. Mientras tanto, es simple teoría que no se puede confirmar como un hecho 100%. Es que no se puede. Imposible. Mientras tanto, a mí me describe aquí el libro de Génesis un sol y una luna creado por Dios. Y las estrellas al cuarto día. ¿Y la puso dónde? En este plano, sobre nuestras cabezas. Ahí la puso Dios. Eso es lo que me describe la Biblia y yo lo puedo comprobar. Simplemente tengo que mirarlo. Lo puedo comprobar. Eso no es teoría. Eso no es conjetura. Es que lo puedo comprobar. Ahora, ¿cómo viven de aquel lado? Debajo de la tierra. Bueno, no sé cómo. Ya de ahí en adelante, bueno, conjeturas y teorías hasta que se demuestre. Adelante, hermanos.
Y después dices, hermano Alex, que las galaxias no existen. Que sí existen las galaxias, hermano Alex. Que las galaxias son cúmulos estelares, cúmulos de estrellas, como el cúmulo de estrellas, por ejemplo, de Magallanes, constelación de Orión, constelación de Magallanes, constelación de Andrómeda, esos son galaxias. Así que no vengas diciendo que las galaxias no existen. Llámalo galaxias o llámalo cúmulos estelares. Nos estamos refiriendo a lo mismo. Que sí existen, hermano Alex, fotos reales e imágenes reales de Marte, por ejemplo, o de Júpiter, realizadas por aficionados con un buen telescopio, que se puede filmar y fotografiar, por ejemplo, el planeta Marte. No con esa nitidez que aparecen en las imágenes de la NASA, que ahí yo no lo niego. Claro que la NASA falsifica y manipula y retoca imágenes de planetas o se inventa planetas con ordenador. Eso no lo niego, eso es así, eso es cierto. Ahí estoy de acuerdo contigo. Pero gente que no es de la NASA, que tienen telescopios, han fotografiado y filmado, por ejemplo, el planeta Marte o el planeta Júpiter o Saturno. Y se ven como objetos sólidos, con características. Bueno, y yo a quien tengo que dar gracias, porque este fue el primer hermano de todos los que estamos aquí, que empezó a creer y que yo me burlaba de él hace meses, me reía cuando él decía que la Tierra es plana, es el hermano Pochi. Fue el hermano Pochi quien a mí me motivó a investigar este tema en internet. Luego viniste tú, hermano Alex, cuando lo dijiste, que a partir de ahora tú te declarabas terraplanista, muy bien, y luego también otro grupo, otro montón de hermanos que han llegado a la misma conclusión. Pero aquí quiero felicitar, porque él fue el pionero, fue, y decirlo claramente, el hermano Pochi, el cual tiene un refugio en Argentina llamado Pochilandia, donde ahí nos ha invitado a refugiarnos cuando llegue la gran tribulación. Así que Pochi, si escuchas este mensaje, te felicito porque tú fuiste el primero en enseñar que la Tierra es plana. Y yo se me acuerda, porque esto fue hace poco, fue hace unos meses. ¿Te acuerdas cómo me reía y me burlaba de ti? Hasta que me convencí, me di cuenta, investigando este asunto de que efectivamente la Tierra es plana. Y luego vino el hermano Alexander Hell, el hermano Alexander Rossis y otro Alexander Rossi y otros muchos más hermanos que también se han convencido que la Tierra es plana. A ver, hermano Alex, si viven debajo de la tierra estos hijos de Dios, tendrán que vivir en luz, tendrán que tener luz que les ilumine, tendrán que tener un soler de sentido común. ¿Que la Biblia no menciona ese segundo sol? No lo menciona, pero volvemos a lo mismo. El hecho de que no lo mencione la Biblia no significa que no exista. En la Biblia no se mencionan muchas cosas que sí que existen, ¿vale? Ese argumento no sirve. ¿Que cómo viven esos hijos de Dios que viven debajo de la tierra? Pues evidentemente, hermano, si son hijos de Dios tienen que vivir en luz, no van a vivir en tinieblas. ¿Eh? Y si viven en luz es porque tiene que existir al otro lado de la tierra un segundo sol que los ilumina. Es de absoluto sentido común. Son hijos de Dios, son seres humanos o lo que sea, pero que son hijos de Dios, que adoran a Dios y honran y dan gloria al Cordero, a Cristo. Son hijos de Dios como tú eres hijo de Dios, como yo soy hijo de Dios. Son hijos de Dios y por lo tanto un sol, una luz los tiene que iluminar. No pueden estar viviendo en tinieblas. Si solo existiera un sol, como el que tenemos nosotros aquí, en este lado de la cara, de la tierra, si solo existiera un sol, entonces tendríamos que reconocer que esos hijos de Dios que viven debajo de la tierra están en tinieblas, están viviendo en tinieblas. ¿Lo entiendes, hermano?
Qué curioso y qué, y qué coincidencia. Yo tengo varias invitaciones de hermanos para visitar Argentina. Incluso de hermanos que me han dicho que me mude para allá, que me quede para allá, para Argentina, con todo y familia. Pues yo creo que, pensándolo bien, hermanos, yo creo que, y ya teniendo a Pochilandia por ahí cerca, yo creo que debería de compartir el terreno con el hermano Pochi y preparar lugar para cuando se desate la gran tribulación, hermanos. Creo que para el año que viene, si Dios lo permite, porque sí, tengo planes de muchísimas cosas, pues yo sí voy para Argentina a visitar a los hermanos, porque allá está la estación de radio de Nuevo Amanecer y quisiera un día predicar allá. Además también de Paraguay, que queda cerca, he sido invitado a Paraguay varias veces. Pero sí quiero visitar a Pochilandia, hermanos, y preparar mi lugarcito ahí para mí, para mi familia y para los hermanos, pues junto con el hermano Pochi. Adelante, hermanos.
Bueno, hermano Alex, por lo menos reconoces que hay hijos de Dios que también viven debajo del mar, efectivamente, viven debajo del mar. Y preguntas tú, ¿y cómo se iluminan? Pues ¿cómo se van a iluminar? Pues con el sol que tenemos nosotros en este lado de la tierra, en esta cara, pues también ilumina. ¿O no sabes tú que debajo del mar, debajo del agua, hasta cierta profundidad, entra la luz solar? Se puede ver perfectamente, entra la luz solar. Hombre, si ya te vas a 1000 metros, a 2000 metros de profundidad, pues ahí ya no llega la luz solar, ahí hay tinieblas. Pero sí, efectivamente, la Biblia habla también de los que viven en el mar y son hijos de Dios. ¿Con qué el sol se iluminan? Pues ya te lo he dicho. Con el sol que tenemos nosotros en este lado de la tierra. Bueno, hermano Alex, tú preguntas, ¿y cómo viven los que viven debajo de la tierra? Tú dices que no lo sabes. Pues lo que sí yo sé, y es una deducción lógica y es de sentido común, es que en tinieblas, en oscuridad total, no pueden vivir esos hijos de Dios. ¿Queda claro? Y si no están en tinieblas, estos hijos de Dios que hay debajo de la tierra es porque hay otro sol, debe haber otro sol, por deducción lógica tiene que existir otro sol que los ilumina. Igual que tenemos nosotros un sol que nos ilumina en esta cara del planeta Tierra, pues tiene que haber otro sol que ilumina también a estos hijos de Dios. Es así de simple, es puro sentido común. Lo que no es de sentido común es decir que estos hijos de Dios están en tinieblas, están en oscuridad total. Eso es ridículo, eso es absurdo y totalmente falso. Tienen que existir, tiene que existir otro sol que ilumina a estos hijos de Dios al otro lado de la tierra, en la otra cara de la tierra, en la parte inferior de la tierra, como lo queramos llamar. Forzosamente, aunque yo no lo he visto, pero por sentido común tiene que existir. Tiene que existir otro sol, tiene que existir un sistema binario, debe ser un sistema binario con dos soles, la Tierra. Así es como creó Dios la Tierra. Está habitada en las dos caras.
Claro, hermano, demostrar que las personas o los seres que viven en el mar y alaban a Dios, evidentemente personas conscientes, porque si alaban a Dios porque son personas conscientes de lo que hacen y tienen razonamiento como nosotros. Evidentemente es fácil demostrar que esas personas se están iluminando con el sol que tenemos nosotros, porque está sobre la tierra,
Este sol está sobre la tierra. Y claro que puede iluminarlo a ellos, porque hasta cierta distancia del fondo del mar llega la luz solar. Pero decir de la otra cara de la moneda que hay un sol de aquel lado, cuando aquí me está describiendo la Biblia que lo que hay es agua, hermanos, ahí hay una contradicción y hay un asunto que hay que resolver. Antes creíamos en la teoría de la tierra hueca. Yo todavía sigo pensando que puede ser así. Y puede haber una forma de alumbraje ahí adentro. Puede ser. Eso es una teoría, es una conjetura. Yo no puedo decir es así. Es así porque yo lo digo, porque lo dice fulano. No. Esa es una teoría. O sea, yo puedo conjeturar y teorizar y decir, bueno, la tierra es hueca y hay alguna forma de alumbrarse tendrán esas personas. Alguna forma de alumbraje, porque en tiniebla no van a estar. Tendrán su forma de alumbraje que la Biblia no describe, pero que evidentemente puede existir. Puede existir, porque en tiniebla no van a estar. Tienen su forma de vida. Ahora, mientras tanto, estos relatos de Génesis y ese pasaje de Éxodo me están diciendo que lo que hay debajo de la tierra es agua. Adelante, hermanos.
Pues nada, hermano Alex, que nos vemos tú, yo y viviendo en Pochilandia, en La Pampa, Argentina. Él tiene, como decía el hermano Pochi, tiene ahí una finca grande, me envió fotografías hace unas semanas. Y es un lugar muy bonito, tienen hasta un río para pescar. Y bueno, yo le puse el nombre de Pochilandia, no es que se llame así. Yo lo he puesto por el hermano Pochi, se llama Pochi, yo lo llamo Pochi, lo llamo Pochilandia. Así que ya sabéis, los hermanos que queráis, cuando venga la hecatombe, la gran tribulación o la tercera guerra mundial o lo que sea, pues ahí el hermano Pochi nos ofrece lugar de refugio. A ver, hermano Alex, esto ya lo he explicado en uno de mis mensajes anteriores, que yo he admitido que claro que la Biblia dice que debajo de la tierra hay agua. ¿Debajo de la tierra? ¿Debajo de la tierra? Vamos a ver. Es muy sencillo, vamos a ver si lo entiendes. La tierra es como una gigantesca tortilla, una gigantesca pizza, y tiene un grosor de aproximadamente 1000 kilómetros. ¿Y dónde dice la Biblia que grueso de la tierra mide 1000 kilómetros? Bueno, no que lo diga la Biblia. Lo dicen los, por ejemplo, el contraalmirante Richard Byrd y otros estudiosos de este asunto, pues saben que la corteza de la tierra es de aproximadamente 1000 kilómetros de profundidad. ¿Vale? 1000 kilómetros. Pues debajo de la tierra, donde vivimos nosotros, hay, y está demostrado y archi demostrado, que hay grandes depósitos de agua, Esas son las aguas que menciona el Génesis. Las aguas que hay debajo de la tierra son esas. Pero otra cosa diferente es la otra cara de la tierra. La otra cara de la tierra, que es semejante a donde vivimos nosotros, ¿eh? Donde también hay valles, hay vegetación, hay lagos, hay mares, etc. ¿Tú dices que esto no está comprobado, hermano Alex? Pues sí está comprobado, lo vuelvo a repetir. Está comprobado por el gran explorador, el mayor explorador polar de todos los tiempos, que fue el contraalmirante Richard Byrd. Richard Byrd visitó lo que menciona la Biblia a los que viven debajo de la tierra, al otro lado de la tierra plana. Ingresó, en primer lugar, por la abertura polar norte, la abertura polar norte, y en segundo lugar, los años 40 o 50, ingresó sobrevolando con su avioneta a través de la Antártida, ingresando, por tanto, al otro lado de la Tierra. Eso lo hizo el explorador Richard Byrd y está demostrado. Y él lo narró y lo describió. Otra cosa es diferente que tú no quieras creer en el testimonio de Richard Byrd, que no quieras creer en los descubrimientos que hizo el contraalmirante Richard Byrd. Eso es otra cosa diferente, que rechaces ese testimonio. Yo lo acepto y creo en ello. Y otros muchos también que hemos investigado el tema. Claro que creemos en él.
Muy interesante el video que ha posteado aquí el hermano Velasco. Muy interesante, les recomiendo a los hermanos pues que lo analicen, que lo vean. Yo creo que esa es la apariencia que tienen las estrellas y los planetas. Creo que son de esa manera. Porque es un video que está tomado a tiempo real, sin manipulaciones como hace la NASA. Hermanos, el tema ha estado muy bueno, excelente el tema de hoy. Los que quieran seguir comentando sobre el tema, pues pueden hacerlo, sea por audio o por escrito. Ya el hermano Tito dijo que va a descargar los audios y los va a publicar en internet. Yo lo que puedo hacer es tomar también los audios y transformarlo en video y ponerle imágenes para subirlo a YouTube. Por eso le pido al hermano Tito que el dibujo que usted hizo sobre el modelo de la Tierra que usted tiene en su mente, pues dibújalo un poquito más claro y más detallado para que me lo envíe, para añadirlo también al video, porque no me gusta cortar nada de lo que se dice, todo hay que ponerlo tal cual salió en la grabación y que las imágenes pues se puedan ver también de forma correcta. Pero recuerden también, hermanos, que este estudio es más pensando en las personas que aún están atados al heliocentrismo. Por tanto, los que tienen datos en contra de la doctrina copernicana, pues por favor, publícalo aquí en audio antes de que comencemos a descargar los audios para subirlo luego a internet. Todo el conocimiento que tengan ustedes sobre Copérnico, sobre esta mentira de la Tierra globo que gira como trompo, pues les pido por favor que los datos lo envíen en audio, lo pongan por acá, para edificación de muchas personas, porque ya lo que estamos aquí, claro, la mayoría estamos edificados, pero hay muchas personas que necesitan esta información y que entiendan que la Tierra no es un globo, una esfera que gira sobre sí misma 1000 millas por hora, más rápido que el sonido. Entonces, los que tengan más información sobre este asunto, hermanos, les pido por favor que envíen sus audios antes de que el hermano Tito y yo comencemos a descargar todo esto y comenzamos a unirlo. Yo le voy a dejar al hermano Tito la parte de publicarlo en audio. Yo me voy a comprometer a hacerlo en video, añadiéndole imágenes al video, imágenes de tierra plana y esas cosas, para que se vea más bonito y más decorado. Y bueno, lo que falte, pues vamos a dejar el día de mañana para que quiera seguir comentando, pues comente y añada información a todo esto que ya hemos dicho acá. Pues gracias, paz, mis hermanos. Muchas gracias por haber participado, por estar acá. Y pueden seguir comentando cuanto gusten. Adelante, hermanos.
Mire qué coincidencia. Ahora que terminamos la reunión, me acaba ahora de entrar el Wi-Fi aquí a la laptop, que es donde los audios pues, me quedan mucho más bonito que en el celular. Con referente al tema de Richard Beale, pues yo hoy, como ya me llegó el internet aquí al laptop, pues voy a investigar bien a fondo qué fue lo que pasó con Richard Beale, a ver hasta dónde fue que llegó, porque según tengo entendido, a lo que hizo el contraalmirante Richard Beale en su expedición fue un viaje o un par de viajes al Polo Sur. Perdón, al Polo Sur no, a la parte sur, porque el Polo Sur no existe. A esa parte de ahí fue que Richard Beale pues hizo unos cuantos viajes. Se encontró seguramente con el bloque de hielo este que rodea la Tierra, el disco de la Tierra. Y él hace unas narraciones de que en el sur encontró unas montañas de donde se pueden sacar carbón, y que hay muchos minerales, que esto y aquello. Pasando el hielo este que rodea la Tierra, parece que hay una zona que está habitada. Si esa es la parte de abajo de la Tierra que dice el hermano Tito, pues vamos a confirmarlo. Voy a analizar bien lo que está diciendo Richard Beale, que es lo que está describiendo. Porque que no encuentro en las investigaciones o traducciones de los reportajes a Richard Beale, no encuentro ninguna que diga que él estaba en el Polo Norte y que por ahí entró a la Tierra, al otro lado de la Tierra. Pero sí he encontrado que en los reportajes que él hizo su expedición, o varias expediciones, fue al Polo Sur, o mejor dicho, la parte sur de la Tierra, porque el Polo Sur, repito, no existe. Pues voy a investigar un poquito sobre Richard Beale y sus viajes, a ver entonces cómo es que va el asunto. Adelante, hermanos. Correcto, hermano Jorge Velasco, eso es lo que yo estaba diciendo, que para mí, los planetas, lo que nosotros decimos que son planetas, son también luminarias, más grandes que las estrellas, son luminarias, pero tienen un contexto y son bastante parecidas a las estrellas, son casi iguales, lo curioso es que son más grandes y tienen alguna que otra forma, pero son más o menos parecidas, eso es lo que yo estaba diciendo. Y esta foto de la luna que veo aquí, una foto de la luna, media luna, noten bien que la parte que no está alumbrada de la luna se ve el mismo color del cielo. El mismo color del cielo, lo que quiere decir que la luna es transparente y está en nuestro cielo, en nuestra atmósfera. No está a miles de kilómetros fuera de la atmósfera en el espacio sideral, como dice la NASA, sino que está aquí en nuestra atmósfera. Por eso que se ve la parte del cielo atrás donde la luna no está alumbrada. Observen bien esa foto, que es muy interesante.
No, hermano Alex, lo que ocurrió con Richard Beer, según él viajó y descubrió territorios inmensos, según él, territorios inmensos, de prados verdes, e incluso de animales grandes, más allá de los polos. Él ingresó a través de la abertura polar norte, y por eso es que dice descubrió territorios nuevos, inmensos, inmensos. Territorios preciosos, inmensos, más allá de los polos. ¿Hacia dónde fue? ¿A dónde llegó? Pues muy simple, muy sencillo, al otro lado de la Tierra. Él llegó a la otra cara de la Tierra y visitó y habló y conoció a los hijos de Dios que viven al otro lado de la Tierra, como menciona la Biblia. Investígalo, en su diario de a bordo, por ejemplo, él lo describe, en el verdadero diario de a bordo de Richard Beer, que está publicado en internet, ahí describe la entrevista que tuvo con ellos, todo lo que le dijeron a Richard Beer. Él ingresó primero a través de la abertura norte y después a través de la Antártida, sobrevolando la Antártida en avión, se puede acceder perfectamente al otro lado de la Tierra plana, a la otra cara. Esos son los gigantescos y nuevos territorios que él descubrió. Y lo dice él bien clarito, lo dijo, que había descubierto, lo dijo por radio, que había descubierto inmensos territorios vírgenes más allá de los polos. ¿A qué territorio se estaba refiriendo? Pues sencillamente al otro territorio que hay al otro lado de la Tierra, a la otra cara de la Tierra plana. Es ahí a donde ingresó dos o tres veces, creo que fueron dos, el contraalmirante Richard Beer. Mañana voy a publicar el testimonio de Richard Beer, su diario de a bordo, para que lo leáis. Lo voy a publicar aquí en el grupo. Bueno, ya si me marcho a planchar la oreja, hasta mañana.
Muy bien, hermano Tito, envíeme por favor el enlace que usted tiene sobre el diario del almirante Richard Beer para comenzar a analizarlo. Y gracias a todos los hermanos nuevamente que han participado en esta reunión de hoy. Yo por el momento me voy a retirar porque tengo que editar aquí algunos videitos que tengo desde hace tiempo por editar y no he podido. Y me quedan por lo menos 4 horas todavía aquí antes de acostarme. Pues voy a aprovechar este tiempo para comenzar la edición. Pues muchas gracias a todos los hermanos y pueden seguir comentando. Adelante.
Y también se me olvidó decir otra cosita, cuando el contraalmirante Richard Beer dijo que había descubierto inmensos territorios vírgenes más allá de los polos, el contraalmirante Richard Beer y toda la élite, pues ¿qué es lo que creían? Que la Tierra es un globo y que existen los polos. En realidad los polos no existen, el polo norte y el polo sur no existen. Existe una abertura polar en el centro, lo que es en el disco, imaginaos una tortilla, pues justo en el centro hay un agujero gigante, hay una abertura, yo la llamo la abertura polar norte, pero es una abertura que da acceso al otro lado de la Tierra, a la otra cara de la Tierra, y a través de la Antártida, sobrevolándola, se puede acceder también al otro lado de la Tierra. Eso es lo que hizo Richard Beer. Él lo describió como más allá de los polos, pero claro, porque él no sabía, Richard Beer no sabía que la Tierra era plana. No lo sabía, no tenía ese conocimiento que tenemos nosotros. Él creía que la Tierra es un globo y que él accedió por el polo norte y por el polo sur. Él en realidad lo que hizo es acceder sobrevolando la Antártida, entonces suavemente dio la vuelta a la tortilla, por así decirlo, e ingresó al otro lado de la Tierra y conoció a los que viven debajo de la Tierra. Por eso es que en las narraciones, en lo que él dijo en las noticias, lo comunicó por radio, que había descubierto inmensos y gigantescos nuevos territorios, territorios vírgenes. ¿Y qué territorios eran esos que estaban más allá de los polos? ¿Qué territorios? Y dicen que todo eso es hielo. Pues esos territorios vírgenes, todos esos territorios con un clima absolutamente templado, con animales, esos territorios nuevos es sencillamente el otro lado de la Tierra plana.
Hermano Alex, el enlace ese del
del diario de a bordo de Richard Beer. Tengo que buscar el enlace, pero tú mismo lo puedes hacer muy fácilmente. En el buscador de YouTube pones, escribes diario de a bordo del contraalmirante Richard Beer. Diario de a bordo del contraalmirante Richard Beer. Y ahí lo tendréis. Está publicado en internet. Es un poquito largo y lo podéis leer porque es fascinante. Perdón, me he equivocado, no es en el buscador de YouTube, en el buscador de Google. En Google escribís diario de a bordo de Richard Beer. Ahí está publicado en internet. Es en el buscador de Google. Hola hermanos, soy Tito Martínez. Bueno, el fragmento de esa película es interesante, la parte cuando encuentra las aguas que están encima de la tierra. Eso sí es cierto, eso lo enseña bien claro el Génesis, cuando dice que Dios separó las aguas de las aguas, y que encima de la tierra pues hay una capa de aguas, y ahí se muestra en ese fragmento de película. Lo que no se muestra en el fragmento, en esa película, pues es la, no la cúpula, sino el globo de la tierra, ese globo transparente que rodea toda la tierra plana y que por tanto hace imposible que el ser humano de forma física pueda salir fuera de la tierra, pueda salir al espacio sideral. Es imposible porque está ese globo, ese globo electromagnético de cristal o de lo que sea que rodea toda la tierra plana. Eso no se muestra en esa película, ¿no? Pero sí es interesante lo de la capa de aguas. Y nada, hermano, voy a editar la charla que tuvimos ayer y luego la publico en internet. Ah, bueno, se me ha olvidado decir que en ese fragmento de vídeo, si podéis observar, el horizonte se ve curvado. Se enseña que la Tierra es un globo, lo cual, como sabemos, es un total error, es falso. Como podéis ver, hermanos, en Hollywood, Satanás utiliza Hollywood, y lo que hace siempre, lo que ha hecho siempre Satanás, es mezclar la verdad con la mentira para poder engañar al mundo entero. Esto lo podemos ver en ese fragmento de vídeo que ha publicado el hermano Alexander Hell. Pues ahí lo vemos, se mezcla la verdad con la mentira. ¿Qué es lo que es cierto, lo que es verdad? Pues la capa de aguas que hay encima de la Tierra. ¿Qué es mentira? Pues cuando se muestra que la Tierra es un globo, o por ejemplo en ese vídeo no se muestra el globo que rodea la Tierra, ese globo de cristal o electromagnético, de lo que sea, que rodea la Tierra, ese firmamento. Eso no se muestra en ese vídeo, es falso, no se muestra, por lo tanto ahí se mezcla la verdad con la mentira. Bueno, voy a leer lo que la hermanita Geneva ha dicho aquí, ha escrito hace unas horas. Dice ella, esos hijos de Dios que están debajo de la tierra, creeré que existen hasta que los vea, pero para mí ahora serán una teoría. A ver, hermanita, el Nuevo Testamento habla de que hay hijos de Dios debajo de la tierra, los que viven debajo de la tierra. Es decir, para creer que existen no hace falta que los veamos. ¿Tú crees, por ejemplo, también que Dios existe y no has visto a Dios, pero crees que existe? Pues igual ocurre con este asunto de los hijos de Dios que hay debajo de la tierra. No los hemos visto, de momento no los hemos visto, ya lo veremos un día cuando llegue el momento, y existen porque la Biblia los menciona. Los que viven en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. E incluso el Apocalipsis dice y en el mar. Es decir, que debajo del océano, en el mar, debajo del mar, en el interior del mar, también hay hijos de Dios. Yo estoy convencido que se refiere a las sirenas. Esos que viven en el mar son sirenas o sirenos. Está demostrado que existen. Investigad un poquito. Entonces, el hecho de que no los hayamos visto no significa que no existan. Claro que existen hijos de Dios debajo de la tierra. Y bajo mi punto de vista, esos son hijos de Dios que viven debajo de la tierra, son los que viven al otro lado de la tierra, en la otra cara de la tierra plana. Recordad, la tierra es como una gigantesca tortilla. Una tortilla, si habéis visto alguna vez una tortilla de patata, una tortilla española, pues es como una tortilla, tiene dos caras y tiene un grosor. Esta tortilla tiene un grosor que es de aproximadamente 1.000 kilómetros. Y nosotros vivimos en una cara de esa tortilla, y en la otra cara de esa tortilla, pues obviamente también tienen que vivir hijos de Dios, porque es habitable también. Y tiene que existir un sol, lógicamente, porque si no estarían viviendo en tinieblas. Es lo que decía yo ayer en la charla que tuvimos. Estos hijos de Dios que viven de la tierra, debajo de la tierra, tienen que estar alumbrados por otro sol. De lo contrario, significaría que están viviendo en tinieblas totales, en oscuridad total. Por lo tanto, tiene que existir otro sol, tiene que ser un sistema binario. El hecho de que la Biblia, como decía ayer, el hecho de que la Biblia no mencione los dos soles, eso no significa que no exista. O sea, ese argumento no me vale, hermanita Ginny, va a decir que algo es falso, algo no existe, porque no lo mencione la Biblia, no vale. Y puse el ejemplo, por ejemplo, de la constelación de Magallanes, por ejemplo, que son constelaciones de estrellas o galaxias, como lo queramos llamar. Son grupos estelares, la constelación de Magallanes, la constelación de Andrómeda, la constelación de Orión, etcétera, y un larguísimo etcétera. Hay muchísimas constelaciones o grupos estelares que la Biblia no menciona. Bueno, menciona una, que es la constelación de Orión, menciona Orión, eso sí. Pero hay otras muchas que no menciona la Biblia. ¿Significa eso que no existen esas constelaciones estelares? ¿Eh? Pues claro que existen. Existen porque se pueden observar, incluso a simple vista. Con unos prismáticos o unos telescopios se pueden observar todas esas constelaciones estelares, y el Génesis no las menciona, la Biblia no habla de ellas. Lo mismo ocurre con el sol, con el segundo sol, que yo sí creo que existe. La Biblia no lo menciona, pero el hecho de que no aparezca en la Biblia no significa que no exista. Así que pensemos en esto, o sea, que algo que no lo diga la Biblia no significa que sea falso o que no exista. Ese argumento de que algo es mentira porque no aparece en la Biblia es un argumento que se lo inventaron los evangélicos, y siempre lo repiten, pero es un argumento infantil y un argumento totalmente estúpido, decir que algo no existe porque no aparece en la Biblia. Esto ya lo hemos dicho, hasta el propio Alexander, el hermano Alexander Hell, está totalmente de acuerdo con esto, de que algo que no lo mencione la Biblia, eso no significa que sea falso. Bien, si algún hermano quiere decir alguna cosita, pues adelante.
Mirad, ahí os he puesto un vídeo, una página, donde cualquiera que tenga un telescopio más o menos bueno, de 1.000 o 2.000 euros, puede observar el planeta Saturno juntamente con sus anillos, para que veáis que los planetas sí que existen. Ahí se ve claramente Saturno en vídeo, no tiene que ver nada con la NASA, esos dos vídeos, se pueden ver Saturno, se ve la Luna, y detrás se ve Saturno con sus anillos. Y veis que es un objeto, es un planeta, se ve que es una esfera, no es una lucecita por ahí, no es una estrella, no, ni ninguna estrella errante, es un planeta, algo sólido, se ve claramente que es un objeto sólido y esférico. Cualquiera, esto es que no es así, es que cualquiera lo puede comprobar, cualquiera que tenga un telescopio, puede observar Venus, puede observar Marte, puede observar Júpiter, puedo observar muy de cerca los cráteres de la Luna con unos simples prismáticos. Se ve que la Luna igual se puede observar perfectamente sus cráteres. Igualmente el planeta Saturno, ahí lo tenéis. Son objetos que existen, son planetas, los planetas existen, el espacio sideral existe, que es lo que la Biblia llama el segundo cielo.
Hermano Alexander, yo no veo por ninguna parte que esa imagen en concreto del planeta Saturno esté creada con ordenador. Lo que no podemos hacer es decir, ala, como esto no coincide con lo que yo digo, todas las imágenes que existen sobre Venus o sobre Saturno o cualquier planeta, todas son falsas, todas son creadas por ordenador. Que no, hombre, que no nos podemos ir al otro extremo. Que la NASA, imágenes de la NASA, falsifica imágenes, retoca imágenes, o se inventa planetas, eso sí, eso nadie lo niega. Nadie lo niega, pero esas imágenes en concreto del planeta Venus que se pueden observar, que cualquiera las puede observar con un telescopio, no pertenecen a la NASA. Y yo no veo por ninguna parte que ese trozo de vídeo esté hecho con ordenador. Si tú crees que está hecho con ordenador, pues demuéstralo, que es falsa esa imagen y que está creada con ordenador. Yo no veo por ninguna parte ninguna creación por ordenador en concreto de esa imagen. En otras sí, en otras de la NASA. Por ejemplo, hace poco la NASA publicó una imagen que decía que una nave no tripulada había llegado a Plutón, y se ve claramente que es un planeta falso, se ve claramente que esa imagen supuestamente de Plutón pues es una patraña, es una imagen falsa. Hasta dicen por ahí que hasta se puede ver la cara de Pluto, el dibujo animado creado por Walt Disney. Eso sí que es un fraude, eso es un chiste, ¿no? Pero en concreto ese vídeo que acabo de publicar, esa página donde se ve Saturno detrás de la Luna, y se ven, se pueden apreciar sus anillos que rodean Saturno, ahí yo no veo por ninguna parte que se trate de una imagen creada por ordenador. Pues, ¿tú crees que es creada por ordenador? Pues demuéstrala, que es una imagen falsa.
Hermano Alex, yo no veo por ninguna parte que en esa imagen hecha por un astrónomo aficionado, donde se aprecia el planeta Saturno y sus anillos, vistas con un simple telescopio, yo no veo que haya retardo, yo no veo que haya ninguna manipulación digital por ninguna parte. Por ninguna parte, además, compruébalo. Pues cómprate un telescopio y filma y coge, puedes coger y puedes observar el planeta Saturno, planeta Venus o Júpiter, que también se puede observar con un simple telescopio, y verás que no es ningún fraude, que tú mismo lo puedes ver. Para que se necesita un telescopio, y que no hace falta que sea un telescopio caro, ¿no? Un telescopio normalito, en cierta posición del cielo se puede observar perfectamente el planeta Saturno. O sea, que no existe ahí ninguna manipulación digital. Yo no veo ahí en ese vídeo ninguna manipulación digital. ¿Es tu opinión? ¿Tú crees que eso es un vídeo falso? Pues yo creo que es un vídeo verdadero y que no hay ninguna manipulación, no hay ningún truco. Un astrónomo aficionado está observando la Luna, está cogiendo en primer plano la Luna y detrás de la Luna pues aparece en pequeño el planeta Saturno. Pues ahí no veo yo ningún truco, ninguna manipulación. Para decir que algo es falso, que es un vídeo creado por ordenador, pues hay que demostrarlo, ¿no? Lo que no podemos hacer es afirmaciones gratuitas. Eso es falso porque sí, porque lo digo yo. No, tú demuéstralo que es un vídeo falso creado con ordenador, es lo que hay que demostrar. Bueno, hermano, dices que ahí me has dejado un vídeo en tiempo real, es el del autor español. Pues yo también te he dejado otro vídeo en tiempo real, porque lo que he publicado también es un vídeo que he tomado de una página de aficionados astrónomos. Un vídeo en tiempo real donde se observa perfectamente con telescopio el planeta Saturno. O sea, a mí ese argumento que dices de que no, que se trata, que yo te he publicado ahí un vídeo en tiempo real. Sí, yo te he publicado otro vídeo en tiempo real. O sea, no se pueden hacer afirmaciones gratuitas. No se puede decir, esto es falso. Hay que demostrarlo. Si se publica un vídeo, por ejemplo, del planeta Saturno, filmado, grabado con un telescopio, y alguien dice que eso es falso, que ese vídeo es falso, pues tienes que probar que ese vídeo es falso. Que cualquiera lo puede comprobar con un telescopio, que puede observar, que está demostrado, investiga en internet, mira vídeos en internet, de vídeos de aficionados a la astronomía, donde graban, donde filman, no solamente Saturno, sino también Júpiter, o Venus, o Marte, se puede observar con telescopio, con un telescopio. Y no puede ser falso porque lo estamos viendo nosotros. La vista, lo que nosotros vemos, no nos engaña. Si yo estoy viendo, tengo un telescopio, yo por la noche estoy filmando, estoy viendo el planeta Saturno y estoy apreciando sus anillos que lo rodean, ¿cómo voy a decir que eso es falso si lo estoy viendo yo? Bueno, aquí os he pegado otro vídeo. Este pertenece a Júpiter, visto también con un simple telescopio. Un telescopio de aficionado. Ahí se ve perfectamente Júpiter. Incluso se pueden apreciar sus bandas paralelas. Ahí lo tenéis, un planeta más, Júpiter. Pero lo mismo puede ser con lo se puede ver, apreciar con un telescopio Saturno y Marte, etcétera. Es un vídeo real, un vídeo en tiempo real. Si alguien dice que este vídeo es de la NASA o que es un vídeo falso, que es creado con ordenador, pues que lo demuestre. No se pueden hacer afirmaciones gratuitas. Son vídeos de aficionados a la astronomía, donde se pueden apreciar y se pueden ver planetas, que por lo tanto existen. Bueno, ahí os pego otra imagen de Saturno vista por telescopio, con un telescopio normal. Se puede apreciar perfectamente el planeta Saturno rodeado por sus anillos. Una imagen que no es de la NASA, es una imagen que es vista por un astrónomo aficionado, por astrónomos aficionados, y ahí está filmada, grabada en tiempo real. Bueno, este vídeo es tremendamente bueno porque está grabado desde Lima, Perú, por un aficionado a la astronomía, ahí donde se ha filmado claramente un vídeo en tiempo real de Venus, de Júpiter y de Saturno. Grabado en vídeo desde Lima, con un simple telescopio. Ahí lo podéis ver. Por lo tanto, los planetas, por supuesto, que existen. Y cualquiera que tenga un buen telescopio lo puede comprobar. Decir que los planetas no existen, o que estos vídeos, estas imágenes de vídeo grabadas en tiempo real son falsas, son creadas con ordenador, es una tontería, es una afirmación absolutamente gratuita. Son grabaciones de vídeo de aficionados a la astronomía, donde con un simple telescopio como este de aquí, que está grabado desde Lima, en Perú, se aprecia perfectamente Venus, Júpiter y Saturno. Bueno, yo os he pegado otro vídeo de igual de Júpiter, de Venus, de Saturno, de planetas observados con simple telescopio. Ahí tenéis otro vídeo, para que veáis que los planetas existen.
Y especialmente os invito a que veáis este último vídeo, realizado por un astrónomo español aficionado llamado Eloy Vázquez. Es un vídeo filmado con su propio telescopio en el año 1994, cuando chocó el cometa Schoenmaker, chocó contra Júpiter, dejándolo marcado. Pues este astrónomo aficionado con su propio telescopio lo filmó. Os invito a que veáis este interesantísimo vídeo grabado por él en tiempo real, del planeta Júpiter. Repito, los planetas existen. El espacio exterior existe, que es lo que la Biblia llama el segundo cielo, donde están las galaxias, planetas, estrellas, cúmulos estelares. Eso claramente existen. Todo eso existe. Así que no se puede negar, es imposible negar la existencia de los planetas cuando los astrónomos aficionados los están filmando con vídeo, en tiempo real.
Bueno, ahí os pego otro vídeo de Saturno visto por un aficionado astrónomo con su telescopio Celestron. Es una marca de telescopio, un Celestron C8 y una cámara Nenshimax. Ahí tenéis el planeta Saturno y se pueden apreciar perfectamente también sus anillos que le rodean. Los planetas existen. Y este último vídeo, ahí como podéis apreciar, una vez más, Saturno filmado con un telescopio desde aquí, desde la ciudad de Madrid, con un telescopio Celestron, un Nexstar 6 más una Wecan Nenshimax. Ahí tenéis el planeta Saturno, se pueden apreciar también sus anillos. Bueno, ahí tenéis otro vídeo grabado con telescopio, un telescopio Hawking de 114 milímetros y 900 milímetros con una Wecan. Planeta Saturno, ahí lo tenéis, ¿lo veis? Planetas existen, ahí tenéis un planeta, como por ejemplo Saturno, eso pueden ver perfectamente también sus anillos que le rodean. Decir que el espacio exterior no existe o que los planetas no existen es absolutamente falso. Y ahí os dejo otro vídeo también de Saturno grabado por un aficionado astrónomo con un telescopio 114.900. obtenida de apilar cerca de 4.000 cuadros con Registax, de un vídeo de Saturno tomado con un telescopio Tasco Luminova 114-900 en modo afocal. Ahí lo tenéis. En fin, ¿queréis ver más vídeos sobre planetas como Saturno, como Júpiter, como Marte? Pues ahí buscad en internet. Ahí tenéis montones de vídeos de aficionados a la astronomía. Vídeos que no tienen que ver absolutamente nada con la NASA, son vídeos reales grabados en tiempo real. Y con esto son suficientes, con estas pruebas son suficientes, pruebas que demuestran que los planetas, como Saturno, como Venus, como Marte, como Júpiter, existen y se pueden apreciar, cualquiera los puede observar y los puede grabar con un simple telescopio, que no hace falta que sea un telescopio muy caro, un telescopio, pues apuntando bien hacia el planeta, lo podéis grabar y lo podéis observar.
Muy buenos días, queridos hermanos, por aquí su hermano Alexander Rossi. Quería dar un breve comentario sobre respecto, no he escuchado todavía los audios, están muy largos, pero algo así me puedo más o menos sospechar. Querido hermano Alex, no sé si usted ya investigó por ese lado, se compró un telescopio. A veces no hay que comprarlo, a veces hay lugares donde lo alquilan. Es que ya intentó de ese lado investigar, querido hermano Alex. Yo una vez me compré un telescopio hace poco, y tal como muestra ahí los videos, tal lo vi yo. Lamentablemente no no tengo los recursos y no tuve los recursos para poder sacarle foto, porque eso cuesta demasiado dinero. Acá le hago un llamado a todos los hermanos que dispongan de recursos económicos y pueden comprarse un telescopio, háganlo, por favor. Y compruébenlo ustedes mismos. Y van a ver, hermano Alex, ese es un regalo grandioso, es algo tremendo. Que en el futuro algún día nosotros, como hijos de Dios, vamos a tener la oportunidad de creo yo, a mi opinión, de viajar por los planetas, qué sé yo, ir a descubrir, será una nave o será, qué sé yo, pero de que existe, sí existe, hermano. Y esos videos tal cual como se ven ahí, tal cual lo vi yo, hermano. Ahora usted me va a decir, oh, yo sé, pero usted, dame pruebas. Hermano, discúlpame, tu hermano Alexander Rossi, es mi palabra. No sé, no, yo no estoy mintiendo en este aspecto. Tú me vas a decir, dame pruebas, pero hermano, para eso, cómprese usted un telescopio y lo averígalo usted mismo. Y se va a dar con la sorpresa de que sí, es así. Como esos videitos muestran. Tal cual, así se ve así los anillos de Saturno, tal cual. Y eso es una muestra irrefutable de que son... estos planetas son esféricos. Porque si uno logra alcanzar a ver los anillos, obviamente te está dando la referencia de que son esféricos. Bueno, eso solamente era mi corto comentario, querido hermano. Bueno, bondad inmerecida de nuestro Dios, el Padre, y la paz de nuestro amo Jesucristo sea con cada uno de nosotros siempre. Paso palabra. Nuevamente por aquí su hermano Alexander Rossi. Queridos hermanos, sobre respecto también, hace poco, unos meses atrás, yo estaba con esas dudas justamente con si realmente nosotros vivimos es tierra plana o es tierra esférica o cóncava, estaba con eso, estaba con muchas dudas. Por eso tuve un mini debate con el hermano Tito sobre respecto a esto. Ustedes me conocen ya, yo soy de las personas que me gusta estudiar todo y ver de los dos lados, como ustedes también. En el internet hay muchos videos de los terraplanistas también, que son videos falsos, son videos inventados, que realmente da vergüenza. Y estoy muy de acuerdo que hay que investigar conforme a la palabra de Dios, estoy muy de acuerdo con eso. Yo creo que ahí vamos con esa línea, todos estamos ahí en esa... estamos de acuerdo en esa línea. Hay cosas, por ejemplo, que el ojo humano no te puede engañar. Tú sabes que la taza que tú ves enfrente tuyo es verde porque es verde. Tú sabes que la pared donde tú estás enfrente es de color blanco, es blanco. Hay cosas, por ejemplo, por eso yo le estaba diciendo, de investigar en ese lado. Comprarse un telescopio no estaría mal. Uno de 400, $500 más o menos. Y investigarlo. Si realmente es así. Para dar un justo juicio para eso. Y bueno, me salí un poquito de lo que trataba yo de decirles, de que hace tiempo yo también tenía ese problema también, por la justa razón. En internet hay videos que son falsos de los terraplanistas y hay videos que son muy buenos. Por eso yo era mi duda siempre en un comienzo. Y investigando, puedo darme ahí, desechar lo malo y agarrar lo bueno, ¿no? Conforme a la palabra de Dios y conforme también lo que ve tus ojos también, ¿no? También hay que verlo por ese lado. Y hoy en día tenemos esa herramienta, por ejemplo, un telescopio. Vamos a ver tal día, investigar un poco cómo funciona también los telescopios, porque hay que, con las lentes y todo eso, para mí es, olvídate, hay que estudiarlo, hay que estudiarlo un poco para poder tener esa agilidad de poder ver. Y nada, hermanos, eso es, sigamos con esta investigación muy interesante sobre la Tierra plana, y yo soy... Últimamente, queridos hermanos, yo estoy sí creyendo, estoy ya aceptándole esta teoría de la Tierra plana. Y como todos ustedes, todavía seguimos investigando, yo sigo investigando también. Y sigamos, queridos hermanos, paso palabra.
Hola hermanos, soy Tito Martínez. Bueno, este va a ser mi último mensaje y ahora después voy a recopilar todos los mensajes en audio que hemos enviado y los publicaré en internet. Y bueno, decir simplemente lo siguiente. Uno. La Tierra es plana, está fija, no se mueve y es el centro del universo, el centro de toda la creación. ¿Cómo sabemos esto? Pues por simple observación. Cualquiera puede observar que la Tierra no se mueve y que la Tierra es absolutamente plana, no existe ninguna curvatura de la Tierra. Eso está archidemostrado y en esto estamos totalmente de acuerdo. Segundo, muchos se burlan de los terraplanistas, no quieren creer que la Tierra es plana por una razón muy sencilla. Porque casi todos los terraplanistas enseñan que los planetas no existen, de que no existe el espacio sideral, que no existen las galaxias. Y esa es la razón por la cual muchos se burlan de ellos. Los terraplanistas en ese punto están absolutamente equivocados, como ya he demostrado en este debate. Los planetas, por supuesto que existen, porque cualquiera los puede ver, los puede observar, los puede filmar, los puede fotografiar con un simple telescopio. Ya he publicado un montón de vídeos de planetas como Saturno, como Júpiter, como Marte, etcétera. Se pueden observar con telescopio. Por lo tanto, el espacio existe, el cosmos existe, existen los planetas. Ese es un punto en el cual los terraplanistas tenían que rectificar, tenían que cambiar su forma de pensar, y sería mucho más fácil entonces que los que no creen todavía que la Tierra es plana, pues creyeran. Por eso es que se burlan de ellos, se ríen de ellos, y afirman que dicen soberanas tonterías, como afirmar que no existen los planetas. Ese es un punto en el cual los terraplanistas tienen que cambiar. Tienen que rectificar. Los planetas existen. Decir que todas esas filmaciones grabadas por personas que tienen telescopios, por aficionados a la astronomía, son falsas o son creadas con el ordenador, es una soberana tontería. Una soberana tontería. Claro que sí se pueden hacer muchas cosas con ordenador. Pero no se puede decir que todas las imágenes que aparecen en internet son falsas. Esto es como decir, voy a poner un ejemplo. Todo el dinero que existe en el mundo es falso porque hay un dinero, hay parte del dinero que es falsificado por delincuentes. Entonces yo digo que todo el dinero es falso. El hecho de que haya monedas falsas, billetes falsos, eso no significa que todo el dinero que existe en el mundo sea falso. ¿Queda claro? Afirmar que esos vídeos que he publicado, por ejemplo, son falsos, creados con ordenador, es mentira, porque son vídeos reales, filmados por aficionados a la astronomía, con sus propios telescopios, y no tiene que ver nada con la NASA. Así que decir que todo eso es falso, todo eso es creado con ordenador, es mentira. Y bien, era esto que lo que tenía que decir. Voy a publicar, voy a recopilar todos estos audios, este debate, y lo publicaré en internet para que luego lo podréis descargar y lo podréis escuchar. Para que luego podréis descargar esta charla, este debate, y lo podréis escuchar tranquilamente. Que el favor y merecido y la paz sea con todos los hermanos.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.